traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Muy buenos días, Exilda. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a ti. Te dije Alfredo, yo siempre le digo Jacomino. Así que vamos a dejar la formalidad. Muy buenos días para ti, Jacomino. Muy buenos días para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Nada, estamos ya, mira, ahí en la mitad, señor, en el ombliguito de la semana.
Y a propósito, tú me puedes llamar
como yo quiera. Como,
pero no me llames a las 2 de la mañana, que a esa hora
estoy. Bueno, no te puedo llamar a la 1 para que vengas más temprano.
A esa hora no me ha costado.
Y para que no llegues tarde acá.
A esa hora no me ha costado.
Para los oyentes, Jaco, recordar siempre el email del programa. Gracias a todos los que escriben en las mañanas, que nos dejan sus comentarios. Eso nos alienta muchísimo. Es tempranitomarti@gmail.com. Así que ahora mismo yo voy a abrir el correo y voy a empezar a ver quiénes han escrito acá a Tempranito y de Mañana.
Sí, señor. Bueno, tenemos una cara nueva, juvenil, Viñoli se tiñó.
Una cara nueva, no, esa cara ya está ahí hace muchísimos años. Y ese es nuestro querido Sayas Bazán, un camagüeyano. Él se crió con agua de tinajón, Alejandro Sayas Bazán.
Dice que gusarapos incluidos.
Sí, con gusarapos incluidos. Por eso el niño no creció tanto, tú sabes.
No, yo lo miré ahí. Y yo dije, Viñoli se tiñó. Sí. Pero no, no, es que no.
Tenemos, no, él no creció mucho porque
muchachito ahí
el agua de Camagüey no tenía mucha vitamina. Y el técnico de sonido, por supuesto, que siempre está con nosotros.
Teudy Giró. Teudy Giró. ¿A quién le quite esa silla hasta ahora?
El santiaguero ausente.
Sí. Sí, señor. Señores, a las 6:03 de la mañana tenemos con esta misma alegría a Diane González y Paul Spear, que nos van a dar un boletín de noticias, el primero de este programa.
Así es, nosotros llegamos además con el gallo, cantando desde temprano y trayéndoles toda la información.
¿Ustedes duermen aquí?
Te regalamos.
Casi que casi, pero tenemos una cosa que da una energía para trabajar.
Mira, algo muy bonito, les vamos a regalar un gallo a cada uno.
Ah, bueno, fíjate, es una buena opción.
Bueno, a mí a veces se me van los gallos.
Bueno, ya de amor. Mejor no hablemos.
Óyeme, a mí se me ha ido algunas gallinas también.
No, no vamos a hablar.
Cuidado con los pollitos, Cuidado con los pollitos.
No.
Bueno, nos vamos ya directamente a las informaciones.
Así es. La empresa del puerto de Cienfuegos expulsó este lunes al trabajador que denunció atropellos laborales y bajos salarios. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
La expulsión del trabajador cubano que denunció abusivas condiciones laborales y bajos salarios en el puerto de Cienfuegos se hizo firme este lunes, según notifica la carta de separación definitiva firmada por el director general de la empresa de servicios portuarios del centro, Walter Manuel Castellanos Castro.
No tuvieron en cuenta ni la cantidad de años que yo me metí trabajando ahí,
dijo Pedro Ahmed Fajardo Armas en un testimonio brindado dado a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Descontento de mis compañeros de trabajo que están aquí, a pesar de las malas pagas, porque no hay otra forma de sobrevivir.
La medida disciplinaria acusa a Fajardo Armas de ausentarse varios días de su labor, de tomar y publicar en sus redes sociales fotos de operaciones y buques atracados en la terminal Oburque y de incitar a los portuarios cienfuegueros a unirse a las protestas de los obreros del sector en La Habana.
Yo pienso que la gente la va a decir bastante bien. Si fue lo que tenía que haberla hecho hace mucho rato.
indicó Fajardo en referencia al incidente ocurrido a finales de diciembre de 2020 en el puerto de La Habana, cuando los estibadores y otros empleados amenazaron con detener sus labores en protesta por los mezquinos salarios. Previamente a su rescisión, el cargador detalló en un video las deplorables circunstancias en las que se desempeñan, la baja calidad de los alimentos que consumen en su centro y los sueldos miserables que devengan. El pasado año, Fajardo avisó oficialmente a la Fiscalía Provincial sobre los actos de corrupción de la empresa, los atropellos que padecen los obreros, los ambientes nocivos en que bregan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante las Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerar que constituyen una forma de linchamiento social. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
La denuncia ante el relator especial sobre la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de Naciones Unidas va dirigida contra el Estado cubano por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de actos de repudio. En opinión de Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, estos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana.
Los actos de repudio dirigidos desde el Estado cubano, desde el Partido Comunista, utilizando organizaciones políticas y de masa que se disfrazan de sociedad civil, pero que en realidad son correa de transmisión, es algo que hay que denunciar internacionalmente porque está abiertamente en contra de los derechos humanos.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, durante 2020 ocurrieron al menos 41 actos de repudio en toda la isla. La denuncia ante Naciones Unidas incluye las actuaciones represivas contra los activistas Iliana Hernández Cardosa, Claudia Genluí Hidalgo, Anameli Ramos González y José Daniel Ferrer García, entre otros.
Lo que busca es perseguir, estigmatizar, amedrentar, limitar los derechos de los activistas de la sociedad civil y de la oposición.
Las víctimas de actos de repudio en 2020 fueron miembros de la sociedad civil, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos o individuos que disienten de las políticas estatales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos recomendó nuevamente a las personas elegibles bajo el programa de protocolos de protección de migrantes a no tomar medida alguna y permanecer donde están para esperar instrucciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un comunicado, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la subconsejera de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall informaron que a partir del 19 de febrero Estados Unidos comenzará a procesar los casos de las personas elegibles bajo el Programa de Protocolos de Protección de Migrantes, PPM, para dar seguimiento a los casos de asilo en los Estados Unidos en colaboración con el Gobierno de México, así como con organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los funcionarios reiteraron que las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales. La asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, hizo una advertencia similar la semana pasada en una conferencia de prensa telefónica.
La cosa más importante cuando empezamos ese programa es que la gente, parte del programa de MPP, no mueve de donde están ahora porque tiene que registrar y esperar hasta que tienen una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
En el comunicado, los funcionarios señalaron que pronto se anunciará un proceso de registro virtual que estará disponible desde cualquier lugar. Una vez registradas, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse. Advirtieron además que las personas no deben dirigirse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan. Subrayaron además que las fronteras no están abiertas. Este nuevo proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Las personas fuera de Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase del programa y deben esperar más instrucciones. Alertaron además que si una persona busca ingresar a Estados Unidos y no se encuentra en entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el expresidente ecuatoriano Gustavo Noboa, quien encabezó la dolarización en la economía en el año 2000, murió ayer martes a los 83 años en el Hospital Jackson Memorial de Miami.
Se ha decretado duelo nacional en memoria del expresidente Noboa, publicó el presidente Lenín Moreno en Twitter.
Noboa asumió el mandato por sucesión constitucional, pues era el vicepresidente cuando en enero del 2000 el jefe de Estado, Jamil Mahuad, fue derrocado por una rebelión de indígenas y militares. Hasta aquí este boletín de noticias. A partir de las 6:30, regresamos con nuevas informaciones. Así que nos despedimos de momento, Paul Spear.
Y ella es Ariane González. Ahí nos vemos.
Tempranito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, ya estamos aquí de vuelta. Fue el primer boletín.
Así mismo, muchísimas gracias por supuesto a Paul Spear y a Ariane González por dar las noticias en el día de hoy, que es la mitad de la semana. Un saludito para los que ya escribieron al programa tempranito, marti@gmail.com. Mi primer saludo es para la oyente Julia, gracias por escribir. Espero que sigas escuchando Radio Martí, espero que sigas escuchando tempranito y de mañana. Gracias por tus comentarios, Julia. Ángel desde Santiago, que es un oyente fiel, y te dije que es un muchacho muy joven, ¿no? Y me llama la atención esto, todavía hay jóvenes que escuchan la radio, y Ángel nos escribe siempre desde Santiago, y le manda, por supuesto, muchísimos saludos a todo el equipo de Tempranito y de Mañana, y dice que a veces no puede escribir, tú sabes, por problemas de saldo y todas estas cosas. Y Leonardo, que nos está advirtiendo desde ya que el día 20 es su cumpleaños.
No dice cuánto, Leonardo.
No, Leonardo primero nos dice que su cumpleaños es el próximo día 20. Así que gracias a estos oyentes, a Julia, que ha sido tan amable en escribir a Tempranito y de Mañana, espero que sigas escuchando el programa.
Cómo no, que sigan escuchando el programa, que sigan escribiendo y sobre todo saludos, que la pasen bien. Gracias por estar despierto. Y si no pueden escuchar todo el programa porque en algún momento de la mañana se tienen que ir a trabajar o a la escuela, pues le agradecemos por lo menos esos minutos
de sintonía. El tiempo que están y por supuesto los comentarios, que lo único que hacen es ayudarnos a ser un poquito mejor cada día.
Exactamente, son las 6:13 de la mañana y ahora tenemos las efemérides del día. Un día como hoy, 17 de febrero, pero de 1892, don José Julián Martí Pérez pronuncia su famoso discurso conocido como Oración de Tampa y Cayo Hueso en Nueva York.
Asimismo, Alfredo, también un día como hoy, pero del año 1600, no son los 1800, son los 1600, es quemado en la hoguera por la Inquisición Giordano Bruno, y todos conocemos la historia.
Sí, señor.
Y se mantuvo firme, ¿no? Sí, esa es una manera de pensar lo que tú quieres, es una manera de libertad de expresión, de pensar lo que tú quieres y seguir firme ahí creyendo con tus ideas, a pesar de que te vayan a quemar en la hoguera.
Como a Tuey.
Como a Tuey.
Que dijo, si esta gente van al cielo, yo no quiero ir al cielo.
Así mismo.
Dios mío. Bueno, en 1810, Napoleón Bonaparte firma un decreto en el que declara que Roma es la segunda capital del imperio. Y lo que decía Napoleón en aquella época...
Era ley.
Decía, esta tierra es mía y
es mía. Y esta tierra es mía. Así mismo. Un día como hoy también, pero del año 1836, y nos vamos para la literatura, nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español. Y quien nos recuerda que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía, eres tú.
Oye, volverán las oscuras golondrinas, ¿eh? Y el alma que puede hablar con los ojos también puede besar con la mirada.
Ese era Bécquer.
Yo te digo a ti que el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos con Orlando y le preguntábamos, la poesía está en desuso ahora? Cosas así no pueden estar en desuso. Para la gente que tiene sensibilidad.
Sí, claro.
Si mandas un emoji comparado con una poesía.
Yo lo sé, de lo que estábamos hablando el otro día. Pero bueno, si quieres, pero también puedes mandar un poema por teléfono. Así que eso es según como tú lo mires.
Sí. Sí.
Según el cristal con que tú mires, el amor y la poesía.
Y la persona a la cual se lo quieres dedicar. Porque si tienes algo ahí entre manos que se está cocinando, no vas a mandar un emoji.
Mejor mandas una poesía.
Un día como hoy, en 1913, en un teatro de Nueva York, Thomas Alva Edison presenta la primera prueba pública de cine sonoro, 1913. ¿Y qué hizo Edison? Bueno, pues puso un fonógrafo detrás de la pantalla.
Tan inteligente Thomas Alva Edison. Dicen que las bombillas las inventó porque le tenía miedo también a la oscuridad.
Yo creo que Edison es una de las personas más brillantes que ha dado Estados Unidos, con todas las miles de patentes tenía de cosas que inventó. Que ya a principios de este programa, en otros días, la semana pasada, hablamos un poco de Edison, realmente un genio.
También estuvimos hablando, Jaco, antes de comenzar el programa, de que un día como hoy muere Molière en París a los 51 años y estábamos recordando esa obra magnífica que es Tartufo. Y yo creo que todos recordamos esa frase memorable. Y Tartufo, pobre hombre, ya sabemos por qué la historia también.
Y 51 años, caballero. Hay gente que con un grandísimo talento muere joven.
Todo un genio de la literatura, bueno. Pero casi todos recordamos Tartufo y el Ávaro también, el burgués gentilhombre, porque lo dimos en clases de literatura muchísimas veces.
Dios mío, mira lo que me acabas de recordar ahora, me acabas de tirar al siglo pasado. Bueno,
casi.
Todo lo que aprendimos y no se nos
ya está en el siglo pasado.
Bueno, un día como hoy, 17 de febrero, pero del año 2000, ahí mismo está aquí en Estados Unidos el presidente de Microsoft, Bill Gates. Presenta el sistema operativo Windows 2000. ¿Quién no ha usado Windows en el mundo?
Yo creo que todo el mundo. Y un invento que nació en un garaje, de esos inventos que nacieron en garajes de casas y que en aquel momento no pensaron que iba a ser, por supuesto, un hit y que todo el mundo lo iba a utilizar. De eso podemos hablar más adelante, de grandes empresas y de grandes inventos que surgieron en garajes de casa.
Porque los inventos más grandes son los que usa todo el mundo.
También.
Sí, señor. Dice Sayas Bazán que nunca ha usado Windows.
Bueno, Sayas Bazán es camagüeyano.
6:17 de la mañana.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Seis y 22 minutos de la mañana. ¿Me adelanté dos segundos? Ahora sí son las 6:22 minutos de la mañana. Vamos a mezclar una cosa que no pega, pero sí pega. Bueno, parece un trabalengua, ¿eh?
Si no pegas, hacemos pegamento.
Habías mencionado.
Harina y agua. Y candela.
Un engrudo.
Un engrudo, sí, claro.
Habías mencionado a Becker. Fíjate esta frase de Becker. El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo.
Sí.
El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo.
Y yo creo que eso viene también porque las personas dicen que cada quien tiene un mundo en su cabeza, ¿no? Un mundo que elabora, no es que vivamos enajenados de la realidad, pero a veces nos tenemos que alejar un poco, ¿no?, del mundanal ruido, como decimos, y adentrarnos en nuestro pensamiento. Y bueno, estábamos hablando hasta ahorita, ahora mismo acabamos de escuchar esto sobre el cerebro, ¿no? Poner a funcionar un poquito todas esas neuronas que tenemos ahí.
Bueno, ¿y por qué te dije que una cosa que no pega, pero sí pega? Porque esto de la nada un mundo, Microsoft Word, que habíamos dicho que en el año 2000, un día como hoy, Bill Gates había sacado Windows 2000. Windows llegó en los años 80 para quedarse de una manera en que conquistó el mundo a través de las computadoras, que en aquella época la primera versión de Windows que salió fue para competir contra Apple, y Apple como que tenía una mayor presencia, un mayor dominio. Date cuenta que estamos hablando de la era casi primitiva de las PC. Yo recuerdo haber visto la primera computadora, la primera computadora portátil.
Ah, la portátil.
La vi dentro de un maletín, sería el año 1980 y tanto, mediados para el último quinquenio de los 80. Fíjate, el maletín estaba cerrado. La persona que lo tenía me dijo: yo tengo allá adentro una computadora. En aquella época, en los años 80, todos habíamos visto una computadora.
Entonces, lo que tuviste tú.
Muchacha. Haber visto una computadora era un salón como esto, llena de cintas magnéticas,
sí,
enormes,
enorme.
Lectores de tarjeta perforada.
Uh-huh.
Aquello era un espanto porque era un cuarto de la computadora. Y que me dijeran, o sea, nos dijeran que dentro de ese maletín había una computadora, yo no lo creí. Cuando abrió el maletín, la tapa de arriba era el display, la pantalla,
claro,
y abajo estaba el teclado. Aquello parecía un sueño. Aparecía un sueño. Y a partir de ahí, ha crecido tanto Windows que ya Windows tiene la última versión, que es la número 10, que es para equipos de escritorio. Pero Windows lanzó su primera versión en 1985 y se comenzó a desarrollar, a utilizar de una manera generalizada gracias a la interfaz gráfica que tenía. ¿Qué es lo que había hasta ese momento? Bueno, hasta ese momento y hasta mucho después, el sistema operativo más extendido era el MS-DOS. En aquel tiempo, el MS-DOS tú tenías que poner las instrucciones directamente digamos, como era una línea de comandos.
Él está hecho un especialista en Windows.
No, es que estoy haciendo uso de la memoria.
Haciendo uso de la memoria, ya esto es mucho.
Trabajabas con comandos, tenías que poner, por ejemplo, si ibas a ahorrar un fichero, tenías que poner DEL, DIL, que era delete, y entonces copy. Tú tienes que escribir todas esas cosas en líneas de comando, y entonces el sistema operativo MS-DOS te respondía y te ejecutaba. Si querías copiar muchas cosas, por ejemplo, ponías asterisco, slash asterisco o delete, asterisco, punto, asterisco.
Por eso me encanta cómo se ha ido desarrollando todo esto desde ese día que lo inventaron hasta ahora, porque ahora todo es más fácil. Estaba mirando aquí cómo eran los discos en aquel tiempo. Los jóvenes de ahora, que tú les das un CD o un DVD, incluso muchos no saben cómo utilizarlo, y en aquel entonces lo que existían eran los discos blandos o floppy disk.
Que si se te perdía un floppy con la información, tenías que tener esa información guardada en un disco duro. Y a veces no la tenías en el disco duro porque, ojo, en aquella época el disco duro no tenía tanta capacidad.
Así mismo. Dicen que la primera versión completa de Windows, la mítica Windows 3.1, se vendía en 6 discos de 3.5 pulgadas. Para tener esa versión tenías que tener los 6 discos para poder instalar todo eso. Y ahora, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo ha cambiado todo? Cuando tú compras un laptop, cuando tú compras una computadora, pues ya viene todo incluido. O tú puedes incluso comprar paquetes e irle poniendo cosas a la computadora. En Cuba, recuerdo cómo para tener una computadora, el que tuviera una computadora, el que tuviera un laptop, era un genio y era una maravilla. Pero también había personas tan inteligentes que se dedicaban a armar computadoras.
Y un paso más, bueno, después te hago el cuento de un paso más atrás, porque vamos a hablar un poquito de esa historia de Windows. Son las 6:27 minutos de la mañana y alguien que conoció las tarjetas perforadas es Lázaro Domínguez, que viene a continuación a darnos el estado del tiempo. Muy buenos días, Lázaro.
Alfredo, con honor estar contigo y con Exilda, y bueno, y como Fuente Viñoli se fue a pescar, estamos hoy con Alejandro y Teudi, y bueno, y las oscuras golondrinas de Becker. Bueno, Exilda y Alfredo, la onda polar ha sido tan intensa sobre los estados del oeste norteamericano que en muy pocas ocasiones ha visto arrastrar tanta masa fría desde las provincias canadienses a través de Washington, Oregón y las Dakotas, sobre los estados tan al sur como Oklahoma y Texas. Especialmente sobre Texas cayeron tantas pulgadas de nieve que se crearon condiciones invernales para las cuales este estado no estaba preparado. Nos estamos refiriendo a la interferencia del servicio eléctrico, el servicio del gas, y lamentablemente decenas de muertes han sido reportadas ya, especialmente en Texas, por esta tormenta invernal. Para Cuba, un poco más al sur, gracias a Dios, habrá abundante nubosidad, pero ahí no hay nieve, solamente lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martín para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, y entre poesías de Gustavo Adolfo Bécquer, que hoy hubiera cumplido 185 años.
Ya y Microsoft Word, que es más jovencito. No hubiese podido escribir nada.
¿No?
No, con esa edad. Pero bueno, ahí quedó su poesía.
¿Tú te imaginas que las personas viviéramos 200 años?
No,
a
gracias.
Los 185, ¿qué no sería capaz de escribir Bécquer si escribió estas cosas de joven?
¿Y con esa edad cuántas cosas se hacen, verdad?
Señor.
Nos falta tiempo.
¿A ti te gustaría vivir de 200 años?
Ah, no vamos a tocar ese tema. No me gusta tocar ese tema. Déjame así ahora con mis 50.
Mira, si nosotros viviéramos 200 años... y nos empezáramos a poner viejos a partir de los 185.
Bueno.
¿Tú te imaginas qué vida más larga y más espléndida
ya
y más sabrosa?
Ya eso es de ciencia ficción.
185 años de juventud.
Ciencia ficción total.
Soñar no cuesta nada.
El productor no deja de decirme cosas acá, pero yo calladita. Yo me porto tan bien que no le voy a responder. Así es la vida, así es la vida. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Aquí voy a estar leyendo sus correos. Gracias también, por supuesto, al cubano de Finlandia, que sé que está escuchando. Un abrazo enorme para Ada Rosa y sus peques, que también sé que están en Artemisa, pues escuchando Radio Martí, por supuesto, tempranito y de mañana. tempranitomartí@gmail.com. Ese es el correo.
Sí, señor. Y cuando son las 6:32 de la mañana, tenemos el segundo boletín de noticias de este programa con Ariadne González.
Así es, aquí estamos nuevamente con las informaciones y claro, tenemos que hablar de Cuba y por supuesto de los casos de coronavirus en la isla. Ayer martes el MINSAP había reportado 937 casos nuevos de contagio. De momento hay un total acumulado de 39.941 desde que se inició la pandemia. El reporte situó en 274 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19. Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.100 pacientes, de los cuales 4.895 son casos activos. Hay 27 personas en estado crítico y 37 en estado grave. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor número de contagios muestra, con 488, seguida de Pinar del Río y Mayabeque con 94 cada una, Santiago de Cuba con 90 y Guantánamo con 44. Y en medio de este rebrote de contagios de COVID-19 persiste en Cuba y se profundiza la crisis económica. Escuchemos los detalles en este reporte de Tomás Cardoso.
La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río son las provincias cubanas que reportan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas 72 horas. Mientras tanto, persisten las colas ante el desabastecimiento de alimentos. Hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento, informaron residentes en esos territorios. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces reporta un nuevo brote de COVID-19 ahora en la prisión Plan Confianza.
De los 230 hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos brotes de COVID-19 en el Plan Confianza y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo.
En Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, ya colapsaron los dos centros de aislamiento, cuenta el activista Jader Fuentes Arias.
Te pasa uno o dos días en tu casa y la ambulancia no te va a buscar porque no tienen ambulancia para irte a buscar, entonces te vas contagiando a la gente.
Niurka Carmona es enfermera en Palma Soriano, donde todo está en falta y el control epidemiológico es muy malo.
Esto aquí es caótico, ya se fue de las manos, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay desinfectante. Los fallecidos en el hospital Ambrosio Grillo no te dicen que es por COVID.
Ovidio Martín Castellanos, en la ciudad de Santiago de Cuba, señala que aumenta el descontento social.
La necesidad es caótica, el hambre es más fuerte que la represión.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita reside en Centro Habana y el barrio Los Sitios. Allí se reporta el 30% de todos los casos en la capital cubana en los últimos 15 días.
Los habitantes de Los Sitios provienen de provincias orientales. Prácticamente el fondo habitacional ha colapsado, no hay infraestructura sanitaria. Hay demora en la realización de los PCR, también en la entrega de los resultados de los PCR.
Ariadna Mena vive en La Habana Vieja y cuenta que su primo dio positivo hace más de una semana y aún sus dos tíos octogenarios esperan por la realización del PCR.
La miseria del hambre está más cruda. Aquí no hay medicamentos de ningún tipo. Aquí no hay un antibiótico, aquí no hay un analgésico, aquí no hay nada.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Jeta Bascal afirma que cada día la crisis es peor. No hay alimentos, medicamentos y hay también faltante de agua.
Sigue cada día aumentando los casos y aumentando la crisis en todos los sentidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Sin embargo, es aquí en los Estados Unidos, el laboratorio Moderna actualiza el suministro de sus vacunas para el COVID-19. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
Moderna dijo el martes que adelantó en un mes, ahora para fines de mayo, el objetivo de suministro de los segundos 100 millones de sus dosis de vacuna COVID-19 para Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos, que enfrenta limitaciones de suministro para vacunar a la mayor parte de la población, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna, lo que eleva el total de dosis ordenadas a 300 millones. La farmacéutica reiteró que está en camino de entregar los primeros 100 millones de dosis para fines de marzo y también adelantó la entrega de sus terceros 100 millones de dosis de vacunas en dos meses, para fines de julio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha administrado 25 millones y medio de inyecciones de la vacuna de dos dosis, dijo Moderna. La empresa añadió que se han llenado 33.200.000 dosis adicionales de la vacuna en viales y que se encuentran en varias etapas de producción final y pruebas antes de su entrega definitiva al gobierno de Estados Unidos. Moderna prevé entregar un promedio de 30 a 35 millones de dosis por mes durante lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo y más de 40 a 50 millones de dosis mensuales desde abril hasta finales de julio de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Nos vamos a otras informaciones. Frente a la solicitud de las Naciones Unidas de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, pidió al organismo que se retracte de dicha propuesta. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Levantar las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea contra Maduro y sus socios solo haría una cosa, garantizar que accedan a cuentas bancarias para enriquecerse mientras los venezolanos mueren de hambre. Así lo informó textualmente el senador floridano Rick Scott en su cuenta de Twitter, pidiendo a la ONU que se retracte de esta propuesta y que se enfoquen en responsabilizar a dictadores. La respuesta de Scott se produce tras la conferencia de prensa de la relatora especial, Alena Dougen.
Unilateral sanctions increasingly imposed by the United States, the European Union.
El relator llamó al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de la Unión Europea, a revisar sus sanciones, a levantar las sanciones contra Venezuela, porque ha exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo. El propio presidente encargado y voceros del gobierno interino rechazaron esta petición. Por su parte, el Papa Francisco, desde el Vaticano, se refería a la crisis venezolana y al apoyo que el gobierno de Colombia ofreció a los migrantes venezolanos.
Hoy, en particular, me uno a los obispos de Colombia al expresar mi reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas para implementar el Estatuto de Protección Temporaria para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo su acogida, protección e integración.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y la ONU está condenando el atentado mortal en el Kurdistán iraquí contra la base militar donde operan tropas de la coalición. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Alarmas encendidas en Irak. La ONU advirtió el martes que este país podría volver a sumirse en la inestabilidad tras un ataque contra una base aérea en el Kurdistán iraquí que alberga a fuerzas estadounidenses. Una salva de cohetes fue lanzada la tarde del lunes contra Erbil, la capital de la región autónoma del norte de Irak, uno de los cuales impactó en el complejo militar, dejando muertos y heridos. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido que se hace llamar los Guardianes de la Sangre, es el primero contra instalaciones militares o diplomáticas occidentales en Irak en casi dos meses. Esto no nos asusta porque nos acostumbramos a esto. Nosotros, como kurdos, somos muy grandes como para tener miedo por esto. Nos criaron en este tipo de eventos. Fuentes iraquíes y occidentales dijeron a la AFP que al menos tres cohetes fueron disparados en dirección al aeropuerto y que los otros dos cayeron en zonas residenciales en la periferia de la ciudad. El presidente iraquí declaró en Twitter que el ataque es un acto terrorista criminal y constituye una espiral peligrosa para la seguridad en la región.
Bueno, hemos llegado al final de este boletín de noticias, pero a partir de las 7 regresamos con más informaciones, así que espérenos, Alexida y Alfredo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, Exilda. La facilidad que tiene una persona aquí en los Estados Unidos, que desgraciadamente no era la que teníamos cuando estábamos en Cuba, que tú te pones a hacer algo en el garaje de tu casa y no viene un comité, un chismoso, un vecino a decir qué es lo que estás haciendo, y va corriendo a la policía y le dice, oye, este está inventando algo peligroso que puede, tú sabes, ser peligroso para el país.
Y vienen y te traen entonces la lista de actividades que ahora están reguladas por el cuentapropismo, donde tú sabes que no se pueden fabricar naves espaciales. Esa es una de las actividades que está regulada. No se pueden fabricar naves espaciales. Imagínate, no se pueden fabricar tampoco equipos de telecomunicaciones.
Pero si no puedes fabricar un cuarto para vivir,
no puede. Bueno, pero esas son las actividades que están limitadas ahora en cuanto al cuentapropismo, que aparecen en esa lista de actividades, donde aparece también que no puedes imprimir libros, no puedes imprimir periódicos, no puedes ejercer una radio independiente. Imagínate que alguien decida crear una radio en el garaje de su casa en un país desarrollado y venga un inspector y te diga, pues no, tú no puedes hacer esto. Imagínate que ahora existen los podcasts, que simple y llanamente en tu teléfono tú te haces prácticamente tu propia radio con tus propios comentarios, con lo que tú quieras desarrollar, ya sea de autoayuda, ya tú quieres hablar de cocina, de lo que tú quieras. Entonces, todo este tipo de actividades que está regulando ahora el cuentapropismo en Cuba. Yo cuando leí que en estas actividades reguladas aparecía que no se podían fabricar naves espaciales, dije, aquí me bajo ya de esto, porque ¿quién entiende a Cuba? ¿Quién entiende ese país? Pero tampoco se puede hacer esto que hicieron Apple, esto que hizo Microsoft, de crear en tu garaje sistemas computarizados que han llegado a ser tan eficientes y que han llegado a ser tan necesarios, pero que también les ha dado mucho provecho económico a estas personas. Amazon, que nació también en un garaje, las muñecas, las Barbie.
No, es que vamos a decirle.
La fábrica.
Vamos a decirle a los amigos, o sea, nosotros no estamos, esto no es una burla. No. Estamos hablando de historia.
Es
estamos
verdad, existió, pasó.
Sucedió así, sucedió así. Estamos hablando que personas dentro de los Estados Unidos, en el garaje de su casa, están creando algo que es desconocido. Bueno, si es desconocido para Estados Unidos, es desconocido para el mundo entero.
Pero son personas muy inteligentes que le vieron un filón a este negocio, que al principio quizás no les dio lo que pensaban, pero que al final ha ido prosperando. Y de un garaje como, por ejemplo, Google, cuando Larry Page y Sergey Brin fundaron Google, fue en un garaje que les rentaron a una señora por $1,700 mensuales. Dicen que realmente Google nació en el dormitorio de Larry Page, pero que después se vieron obligados a ir al garaje porque necesitaban una sede social donde pudieran tener también más gente trabajando con ellos, y por supuesto que en un dormitorio no iban a caber tantas personas.
O sea que el buscador más importante de todas las computadoras
en
que
un garaje
nació en un garaje
alquilado.
Exacto.
Por $1,700 mensuales. Actualmente Google es la empresa más importante y poderosa de Internet, señores. Entonces, cuando a ti te dicen en Cuba, mira, tú no puedes tener un estudio de grabación en el garaje de tu casa, por ejemplo, porque eso también está prohibido. Pero tú no puedes tener tampoco un equipo de filmación en tu casa. Tú no puedes armar computadoras en tu casa. Tú no puedes, o para reparar computadoras, tú necesitas X condiciones, necesitas X requisitos. Si te sales de estos requisitos, yo vengo y te pongo una multa, que están excediendo en Cuba ahora. A un muchacho, un barbero, le pusieron 8,000 pesos cubanos. Por simple y llanamente, porque él decidió que lo que él hace se debe cobrar y que él no tiene la culpa de que hayan subido los precios. Y lo que tú haces, si tú eres barbero y tú lo haces con eficiencia, tú sabes lo que tienes que cobrar. Bueno, pues por cobrar un poquito más le pusieron 8,000 pesos de multa. Si no puedes crear, no puedes construir naves espaciales. Imagínate que un chico en Cuba, un muchacho en Cuba, tenga tanto intelecto que en su propia habitación decida crear una nave espacial y vengan los inspectores y le digan: no, tú no puedes crear esa nave espacial porque está entre las actividades de cuentapropismo que están reguladas. Entonces ahí mismo le cortan.
No pueden ir a Marte.
No podemos ir. No, los cubanos no pueden ir a Marte, ¿no? Y ahí le cortan la iniciativa al cubano que siempre quiere emprender, que siempre quiere echar un poquito para adelante. Ya les conté, Google nació en un garaje,
en 1976, Steve Jobs crea Apple en el garaje de una casa. Imagínate tú que tú estés haciendo una actividad desconocida para la policía. Pero como estamos en un país de libertad, si tienes la puerta del garaje abierta y pasan los vecinos y pasa la policía y le dicen: hey, ¿qué tú estás inventando?
Tal cosa.
Dices: oye, chico, estoy inventando eso. Te dicen: ah, bueno, éxito, sí, qué suerte.
Qué interesante. Y nada, vienes, sacas tu patente y ya, simple y llanamente, el negocio es tuyo, prospera. Felicidades.
Sí, señor. 6:40. Estás gusaneando mucho. Sí.
Bueno.
Te vas a buscar un lío en el trabajo.
Seguro me llaman la atención.
Sí, no me conviene andar contigo. 6:46 de la mañana. Y ahora tenemos Tu Salud en Tus Manos. Vamos a escuchar a la doctora Maritza Fuentes hablando de algo muy importante en la cura de muchísimas enfermedades. Nada más y nada menos que los antibióticos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Hoy vamos a hablar en Tu Salud, en Tus Manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas, cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta, porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice: no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro. Y el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos, que tengan efecto en nuestro cuerpo, y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
6:48 de la mañana, y si me esperan 7, no, 7 son demasiado para las 6:49, 6:49, casi casi ya.
Así mismo, estábamos hablando anteriormente, por supuesto, de todos estos inventos que se han hecho en el mundo y que han sentado pautas. Estábamos hablando de muchísimos de ellos, tú estabas hablando de Apple, estábamos hablando, incluso les estaba hablando de las muñecas Barbie, que también se empezaron a crear en un garaje. Y si el cubano también tiene mucha inventiva, de eso sabemos, ¿verdad, Jacomiro?
¿Tú te imaginas?
Porque tú no vienes porque no venimos del planeta Marte. Nosotros somos cubanos también, y los cubanos inventan constantemente e intentan salir adelante. Eso es evidente. Intentan, en medio de tantas dificultades con todos estos negocios por cuenta propia, incluso con una lista de negocios que no se pueden hacer, de lo que estábamos hablando, por supuesto, de las naves espaciales que ahora están prohibidas, de la empresa. Sí, pero por favor, ¿a quién se le ocurre poner esto en una actividad de cuenta propismo que no está? Como que no se puede hacer, por favor, hay que aterrizar un poco.
Eso no es una broma. No,
eso hay que aterrizar. No, Exilda,
eso está, no es una broma.
No, eso está ahí, entre las 120 y algo actividades de cuentapropismo que no se pueden desarrollar. Te hablé también que no se pueden hacer equipos de telecomunicaciones, no se pueden hacer, por ejemplo, impresiones de libros, y las personas que tienen editoriales independientes en Cuba, pues están muy preocupadas con todo esto. No se puede ejercer el periodismo independiente. Lo que te estaba explicando, tú no puedes tener en tu casa una agencia de noticias, tú no puedes crear una agencia independiente, como acá tú decides crear una agencia y simple y llanamente pagas una patente, inscribes a tu nombre esta agencia de radio, le pones un nombre, por ejemplo, o mira cuántas publicaciones tú vas por ahí, por ejemplo, a los mercados y te hallas que son creadas de forma independiente, es decir, que no son periódicos nacionales, no son periódicos territoriales, sino son periódicos que hacen determinadas personas para, por ejemplo, promover sus negocios. Tú vas y encuentras todo esto, lo que se le llaman los flyers. Eso tú no lo puedes hacer en Cuba. La gente quiere echar para adelante, la gente quiere sí hacer sus negocios de cuentapropismo, pero son muchas las cortapisas que pone la UNAD, que ponen los inspectores. Es horrible, y más en medio de la pandemia han tenido que cerrar muchos negocios de cuenta propia, muchas denuncias de las personas acerca de por qué han tenido que cerrar un negocio, y más ahora, como dijimos, con la subida de los precios. Aumentaron salarios, pero también subieron los precios, y por supuesto como que nada. Todo no tiene una correlación, y entonces si un cuentapropista está vendiendo determinado artículo y han subido los precios con los cuales tiene que elaborar este artículo, pues es muy complicado venderlo, ¿verdad? Es muy complicado para las personas también buscarlo y poderlo comprar. Así que mira cómo intentan cortar la iniciativa privada.
Y tengo me vienen dos ejemplos ahora a la mente. Uh-huh. Le digo, para los amigos que nos están escuchando en Cuba, ¿ustedes se imaginan que aquí en Estados Unidos Hollywood estuviera regido por lo que dice el gobierno de turno, ya sea demócrata, republicano, uh-huh, el día de mañana independiente, el que sea?
Claro.
¿Cómo sería el corte de las películas que se hacen? O sea, vamos a establecer una comparación entre lo que hace Hollywood, lo que hace incluso cine independiente americano, que no tiene nada que ver con Hollywood, y lo que hace el ICRT. O sea, el ICRT es un instituto del gobierno, claro, versus que Hollywood no es un instituto de nadie. Son compañías privadas que se dedican a hacer películas porque, ¿por qué? Aquí viene la explicación, por una razón muy sencilla. El maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, dijo, ¿qué cosa es cine? 500 butacas a llenar. Eso es simple. Con esa respuesta tan sencilla definió lo que es cine. ¿Qué cosa es cine? Entretenimiento. ¿Y qué? Negocio. Dinero. 6:53 de la mañana. Hacemos contacto la primera vez con Bobby Salamanca Jr., que nos va a hablar del apasionante mundo de los deportes.
Muchísimas gracias a mi querido Alfredo. Un saludo para Exilda y, puesto, un saludo a toda nuestra audiencia, a las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, revisando titulares deportivos de la prensa a nivel mundial, destaca, salta a primera vista, la victoria del Paris Saint-Germain este martes en el Camp Nou sobre el Barcelona. Una victoria por goleada de 4-1 en el primer partido entre ambos de octavos de final. Realmente una sorpresa, porque el PSG pues no contaba con Neymar Jr., tampoco Ángel Di María, estaban lesionados, iban, como se dice, heridos de muerte a ese enfrentamiento con el Barça y su capitán Leo Messi. Sin embargo, Leo Messi avanzó, arrancó con el equipo adelante, un tiro de penal lo puso adelante al minuto 27, pero de ahí la historia pues cambió totalmente con un estelar Kylian Mbappé, que logró anotar 3 goles y sacar adelante sacar la cara y el pecho. No había notado en la Liga de Campeones que Kylian Mbappé se le estaba criticando en la prensa francesa por eso, pues ahora puso una carta con una descripción totalmente tremenda, un atacante, un jugador que es capaz de echarse encima al equipo y pues poner un resultado que pone al Paris Saint-Germain prácticamente con un pie dentro de lo que serían los cuartos de final. Ambos equipos pues tuvieron un dominio, digamos, del balón, la posesión del balón fue muy pareja por ambos equipos. Sin embargo, el PSG pues realizó muchos más disparos a puerta con posibilidad de gol. Fue una relación de 9 por el PSG, 4 por el Barcelona. Esto marcó la diferencia definitivamente, pero sobre todo la agresividad y el juego dinámico y efectivo de Kylian Mbappé fue lo que hizo la diferencia en este partido de la Liga de Campeones. Reiteramos, Paris Saint-Germain pues derrota al Barcelona con goleada de 4-1 y esto pone un puntillazo encima del equipo catalán, que ahora a todos esos problemas internos que ha estado teniendo durante los últimos meses tiene que sumar una derrota realmente bochornosa en su propio campo por 4-1. Habrá otro partido interesantísimo de octavos de final de la Liga de Campeones hoy miércoles, y es que la Juventus de Cristiano Ronaldo estará visitando al FC Porto, así que Cristiano Ronaldo de regreso en su patria y lo hará con la camiseta de Juventus para este partido que tiene como hora de comienzo nada menos que las 3 de la tarde. Asimismo se jugó el partido ayer entre el Barça y el PSG, así que atentos con este encuentro Juventus frente a FC Porto, y de esto por supuesto que estaremos comentando en nuestro reporte de mañana aquí en Radio Martí. Pasando a la NBA, se jugaron varios encuentros la noche de este martes. Hay que destacar primero que todo la victoria de los Brooklyn Nets por 128-124 ante los Suns de Phoenix. Una victoria que cabe destacar porque James Harden se echó encima completamente a los Nets, que no tenían ni a Kevin Durant ni tenían a Kyrie Irving en la cancha anoche. Y bueno, lo hizo anotando 38 puntos. Harden además repartió 11 asistencias y debajo de los tableros consiguió 7 rebotes en una actuación sobresaliente para una victoria de los Nets, reitero, 128-124. Los Trailblazers, por su parte, le ganaron al Oklahoma Thunder por 115-104. Damian Lillard, una vez más, fue el líder por el equipo de Portland al encestar 31 puntos. También repartió 10 asistencias, capturó 7 rebotes. En otros de los resultados, los Lakers le vencieron a los Timberwolves 112-104. LeBron James, 30 puntos como líder anotador de su equipo, 13 rebotes, 7 asistencias. Los Raptors, por su parte, visitaron a los Bucks en Milwaukee y los derrotaron 124-113. Fred VanVleet, 33 puntos, fue el líder y la guía ofensiva por el equipo de Toronto. Otros resultados interesantes, los Pelicans a 144-113 sobre los Grizzlies, mientras los Celtics se recibieron a los Nuggets y los derrotaron en Boston 112-99. Estos fueron los resultados de la NBA en esta jornada de martes. Por la conferencia del Este van al frente los Sixers de Filadelfia con 18-10, seguido los Brooklyn Nets a un juego. A dos partidos están los Milwaukee Bucks. Los Boston Celtics están a 3.5 y los Indiana Pacers a 4. Son los 5 primeros equipos por el oeste. El Utah Jazz va a la cabeza con 23-5, seguido de los Lakers a 1.5. Los Clippers a 2.5. Portland se encuentra a 5.5. Y en la quinta posición, los Suns de Phoenix a 5.5 también. Tendremos otro contacto deportivo más adelante. Bobby Salamanca Junior especial para Raldo Martín.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muy buenos días a los amigos en Cuba y fuera de Cuba que nos acaban de sintonizar ahora. Y para aquellos amigos que no viven en Cuba y que, por supuesto, no son las 7 de la mañana, como nuestro amigo querido del alma, el cubano de Finlandia, que está en Finlandia, y en Finlandia es otra hora ahora, porque ya en España la gente se levantó, desayunó, está trabajando, y el que está de vacaciones, que disfrute.
Y casi están pensando en el almuerzo.
Sí, señor.
Casi,
y los que están casi en la costa oeste de los Estados Unidos todavía están durmiendo porque son las 4 de la mañana.
Así mismo es. Pero tenemos a un oyente, Hugo, que se levanta muy temprano para escucharnos. Así que un saludo para Hugo, que sé que está ahí en su cama, enrollado, pero escuchando tempranito y de mañana. Pueden escribirnos, Alfredo, no me gusta decirte Alfredo. Pueden escribirnos, Jaco, a tempranito. Me suena impersonal. No me suena de colega. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Por supuesto, un saludo para Ángel, que está allá en Santiago de Cuba, para Leonardo, que el día 20 es su cumpleaños, así que lo vamos a estar felicitando por acá. No, fíjate que no se me ha olvidado que es el día 20 el cumpleaños. Creo que cae viernes y... si no me equivoco, pero sí creo que cae viernes. Así que, Leonardo, pero desde ya te estamos deseando lo mejor del mundo, que en medio de tantas cosas que se está viviendo en la isla, pues que tu cumpleaños lo pases con salud, que es lo más importante.
Lo más importante, por supuesto. No, ahora en esta época, salud. Mira, Exilda, ahora que dice salud, desgraciadamente ayer se dio la noticia de que Fernando Hidalgo, que durante muchísimos años condujo el show de Fernando, había muerto de coronavirus en Los Ángeles. Fernando Hidalgo fue una persona vinculada al mundo de la televisión por muchísimos años aquí en Miami, en Puerto Rico. Era una persona extremadamente simpática, campechana, abierta, y tenía un show de variedades y humoristas, que traía humoristas, cantantes, en fin, durante muchísimos años. Así que es una pena que se nos haya ido Fernando Hidalgo. Hemos perdido tantas personas.
Este 2021.
Exacto, cercanas y no cercanas, famosas y no famosas.
Todos estábamos esperando que este 2021 pues nos sonriera un poquito más, pero todavía siguen pasando cosas desagradables.
Bien. Bueno, 7:03 de la mañana. Le damos la bienvenida a Ariadne González y Paul Sfeyer, que nos traen este boletín de noticias de esta media hora.
Así es, Alfredo y Exilda. Pues aquí estamos nuevamente con las informaciones. Por supuesto que también en Cuba ocurren cosas y sobre todo denuncias que tenemos para ustedes.
9 periodistas independientes han sido víctimas de represalias del régimen cubano durante la primera quincena de febrero, aseguró a Radio Televisión Martí José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles y sus comentarios.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el allanamiento la pasada semana de la casa en Jaimanita, municipio habanero de Playa, de 2 periodistas independientes. El viernes 12 de febrero, agentes de la Policía Política y la PNR practicaron un registro a la vivienda de los reporteros del medio digital ADN Cuba, Fran Correa y Junia Figueredo.
Ocuparon la laptop y los teléfonos de estos periodistas. También se llevaron, según explicó el Fran Correa, Correa, y dice él que parece que era el principal objetivo del registro, impreso con pensamiento de José Martí.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
También ese mismo día 12 fue citado a interrogatorio Julio César Álvarez, perteneciente aquí a la Asociación Pro Libertad de Prensa. Fue llevado a la estación de policía, conocida como Aguilera, en el auto, en el municipio de 10 de octubre. En el mes de febrero, hasta este momento, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha computado 9 casos ya de periodistas que han sido represaliados por el gobierno de Cuba.
La asociación llamó una vez más a la solidaridad nacional e internacional con la prensa independiente cubana, víctima permanente del régimen político imperante en la isla desde hace más de 60 años, aseguró Fornaris. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hay una nueva canción que hemos conocido, se está escuchando muchísimo a través del internet y por supuesto en las redes sociales. Se llama Patria y Vida. Es la nueva canción que ha reunido a los artistas cubanos. Yotuel Romero, Gente de Zona, December Bueno, El Osorbo y El Funky. Todos en una sola voz.
La canción busca denunciar las condiciones de pobreza y hambre que vive el cubano y repudiar las acciones represivas del régimen comunista.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, declaró Yotuel Romero en Instagram. No más mentiras, el pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, implora esta nueva canción.
Acerca de los gobernantes cubanos, la canción dice: ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
December Bueno dijo a través de medios sociales que ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura.
Bueno, y entre tanto, el Cuba Study Group, una organización no partidista de líderes empresariales y jóvenes profesionales cubanoamericanos, llama a un compromiso diplomático renovado con Cuba, con el fin de promover los intereses de Estados Unidos y un futuro más libre y próspero para el pueblo cubano. Desde Washington nos informa nuestra corresponsal Michelle Seguí.
El Cuba Study Group informó en un comunicado que el documento de política entregado el martes a la Casa Blanca desafía tanto al gobierno de Estados Unidos como al de Cuba a esforzarse por hacer resiliente la normalización de las relaciones con el fin de proteger el progreso de los ciclos políticos impredecibles. El documento de guía titulado Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden pide un nuevo enfoque en el compromiso que coloque el apoyo a largo plazo para el pueblo cubano y su bienestar en el centro de las relaciones entre los dos países. El grupo reafirma que Estados Unidos debe continuar destacando las fallas democráticas de Cuba y continuar apoyando a los actores de todo el espectro cubano que trabajan para garantizar mayores libertades económicas y cívicas en la isla. Sin embargo, advierte que las condiciones absolutistas para el alivio de las sanciones son débiles sustitutos de una diplomacia robusta necesaria para empoderar al pueblo cubano para que forme su propio destino. El documento propone 3 líneas de acción. La primera presenta recomendaciones de políticas detalladas para revertir las políticas de la era Trump, así como pasos para restaurar el apoyo al sector privado, reanudar la cooperación en salud pública, reiniciar las funciones diplomáticas fundamentales y lograr una mayor participación de los cubanoamericanos como socios. El segundo recomienda la designación de un representante especial para hacer frente a disputas no resueltas desde hace un tiempo y para avanzar en la negociación de acuerdos de cooperación. La tercera vía aboga por una mayor apertura a las medidas adoptadas por el gobierno cubano, que según el grupo ha iniciado importantes reformas, como poner fin a su doble moneda y su reciente expansión del sector privado. Sin embargo, dice el documento que el gobierno cubano deberá reconocer mayores derechos para sus ciudadanos para ayudar a cimentar el progreso y aumentar el apoyo del Congreso estadounidense para nuevas acciones sobre las sanciones a Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a hablar ahora de la situación climatológica en Estados Unidos, aquí, y sobre todo ya han muerto 20 personas por la ola de frío. Escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
Más de 20 personas han muerto en el norte de México y en varios estados de la Unión Americana por la ola de frío que ha dejado a millones de personas sin electricidad, ha obligado a la cancelación de miles de vuelos y mantiene muy peligroso el tránsito rodado. En el norte de México, donde en algunas zonas se han registrado temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, el número de muertos por la onda gélida asciende al menos a 12 personas. La nieve y las bajas temperaturas se extienden incluso en estados del sur como Texas, más acostumbrados a las olas de calor que al frío intenso. Burke Nixon, que vive en Houston, dijo:
no tenemos agua. Cuando nos despertamos esta mañana vimos que nuestras cañerías estaban congeladas y no hay agua en la casa. Nuestro vecino acaba de conseguirnos un tanque de propano para intentar descongelar nuestras tuberías porque están congeladas. No estamos acostumbrados a esto en Texas.
Además de Texas, otros estados como Alabama, Oklahoma, Kansas, Mississippi y Oregon han declarado el estado de emergencia. Para radio y televisión, Ciudad Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos a Centroamérica porque en Nicaragua casi todos sus habitantes, escuche bien, sobreviven con $1 por día, según este informe enviado a Radio Martí desde Managua. Escuchemos.
En sus discursos, Daniel Ortega habla recurrentemente del gobierno de los pobres.
Todas nuestras prioridades, en este año 2021 están centradas en estos programas que he mencionado y sobre todo con mayor fuerza de esperarse, ¿no?, la atención a las familias nicaragüenses, que sepan que aquí está un gobierno que pone en práctica el principio cristiano: amar al prójimo como a ti mismo.
Pero la realidad es otra. Una libra de arroz alcanza los 15 córdobas, unos 50 centavos de dólar aproximadamente. Una libra de frijol, 30 córdobas, casi un dólar. Paradójicamente, siendo Nicaragua un país de economía eminentemente agrícola. Ante esta realidad, Monseñor Rolando Álvarez, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pronunció una fuerte homilía este lunes alrededor de este tema.
Aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres y que reconozcan con sencillez que no es con bonitas palabras ni con discursos agitados que se gana el corazón de un pueblo.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y nosotros de momento nos volvemos a retirar, no sin antes invitarles a las 7:30 a más noticias. Pero sigue en sintonía, que Exilda y Alfredo están preparaditos con la agenda cargada.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí. Exila, habíamos hablado en la primera hora sobre las efemérides, el 185 aniversario del nacimiento del gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer, de otros eventos, de Napoleón, de los inventos en los garajes. Y se me quedó pendiente, una cosa. Yo dije, caramba, sobre las cosas que son capaces de inventar los cubanos, que nosotros inventamos muchísimo, porque lo hemos demostrado, inventamos muchísimo. Pero tú te imaginas...
Se dice que los cubanos somos hijos del invento.
Exacto.
Constantemente es que tenemos que hacerlo. No,
y los tiempos malos te fuerzan a...
Es que no tenemos las cosas a mano y entonces hay que inventar.
Exacto, te fuerzan a crear. La comodidad muchas veces no da nada. No, la comodidad y el amor y la paz y la felicidad no crean las poesías que hizo Gustavo Adolfo Bécquer si no estaba herido en algún momento por algún amor no correspondido. Así. Pero bueno. Vamos a este caso. ¿Tú te imaginas que Walt Disney hubiera nacido en Cuba?
No.
Si Walt Disney hubiera nacido en Cuba y hubiera creado el ratón Mickey, iba a terminar vistiéndolo de miliciano,
por ejemplo,
de pionero, como Matojo o sí, el Pío Valdés, que luchaba contra los españoles, que son los animados cubanos más famosos.
Más conocidos.
Pero el imperio que creó Walt Disney, desde el dibujo que sale de él y de un colega allá por los años 20, de crear ese ratón, de ir creciendo en dibujos animados, después en productoras de cine y terminar con parques de atracciones que son reconocidos mundialmente, donde va todas las familias del mundo.
Ellos no tenían ni garaje, era el garaje de un tío, de uno de sus tíos.
Bueno, ahí ves la libertad que le da el sistema al individuo para que cree un imperio. Y que, ojo,
y si estuviera en Cuba no pudiera proyectar estas películas, porque ahora también la proyección de película está prohibida, está en la lista de actividades prohibidas con la cuenta propina.
Y el punto...
¿Te acuerdas cuando hicieron los cines 3D? Que enseguida empezaron a tener auge, y cuando ellos vieron pues que estos cines le iba a dar dinero, iba a incentivar este tipo de actividad en el país, pues suspendieron los cines 3D.
Porque le temen a que un individuo y se haga de dinero, porque a la vez que en países de regímenes totalitarios los individuos se hacen de dinero, pues no necesitan del tutelaje del...
Así mismo. Tú creas tu negocio, es tu negocio, como dijimos, como hemos venido aclarando en todo el programa. Usted pone su patente, hace su negocio y echa para adelante, simple y llanamente.
7:14 minutos de la mañana. Hora de darle la bienvenida a don Julio Estorino. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está?
Muy buenos días, Jacomino, buenos días, Isilda, y a todo el equipo ahí en Radio Martí, pues gracias a Dios, bien, con el jolongo al hombro, como cada mañana.
Qué bien.
Escuchándolo a ustedes ahí, y también buscando en la prensa, lo estaba oyendo, ahora hace unos minutos, el boletín de noticias nuestro, de ahora de las 7 de la mañana, ¿no? Y estaba escuchando esta noticia sobre una nueva canción que acaban de grabar pues un grupo de artistas cubanos muy reconocidos, ¿no? Como Gente de Zona, de Semer Bueno, El Osorbo, El Funky. Yo no conozco mucho de ellos, más que lo que llega aquí al exilio, ¿no? Pero sé lo populares que son.
Y yo tuve el Romero, que era del grupo Orillas, ha dado declaraciones súper impresionantes acerca y súper importantes sobre su posición con Cuba. Y es muy, muy bueno que se estén reuniendo artistas de esta talla para dar visibilidad, Julio, a lo que está pasando en la isla.
Yo creo que sí, además han sido muy valientes muchos de ellos, que dentro de la misma Cuba, pues a pesar de toda la represión, han seguido insistiendo ahí en que el arte pues sirva como voz del pueblo, ¿no? Pero yo pensaba, Exilda, y ustedes las mujeres tienen una sensibilidad muy especial para estas cosas, ¿no? Y yo pensaba, oye, yo creo que el grito de patria o muerte surgió, si yo no me equivoco, la memoria no me falla, a raíz de ese famoso episodio oscuro en la historia, porque no se sabe todavía la verdad bien, del atentado contra el vapor La Cubre, que estaba a surto en el puerto de La Habana, descargando armas, hubo una explosión, etcétera, etcétera. Esto fue como en el año 60, creo yo. Y a raíz de aquello, pues lógicamente, como siempre ha ocurrido bajo esta dictadura, Fidel Castro pues dijo el discurso para enterrar a los que habían lamentablemente fallecido allí y demás, culpó al imperialismo, a la contrarrevolución, a todo el mundo, y lanzó por primera vez ese grito de patria o muerte. Estaba hablando de que hay tres generaciones de cubanos que se han criado, se han formado escuchando esa palabra, ese canto a la muerte. Patria o muerte, y la muerte, y es una cultura de muerte, y de la batalla, y de la sangre. Qué bueno es, qué refrescante es, Exilda Jacomino, que aparezcan estos artistas que son la voz del pueblo, el alma popular, pregonando que no hay que decir patria o muerte, no hay que vivir con esa trágica presencia, patria y vida. Y creo que esto, que algunos a lo mejor piensan que esto es bobería de poeta, ¿no? Yo no sé, pero me parece que en la psicología popular, en el alma de la gente, estas cosas tienen un impacto al cual hay que prestarle atención.
Julio, muchas veces el cubano, burlándose, como con el gran sentido del humor que tiene, de esta misma frase, ha dicho, patria o muerte, valga la redundancia.
Sí. Porque también.
Mira tú cuánta sabiduría en qué pocas palabras, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Sí, señor. Pero poner el término vida, que es lo que quieren todos los cubanos, quieren vivir, quieren una sociedad mejor, quieren una sociedad que no sea tan perfecta, pero tampoco que sea tan imperfecta a la que están viviendo ahora. Están exigiendo derechos, están exigiendo libertades. Aquí, Julio, hemos estado hablando de cómo negocios han crecido acá en diferentes países, han crecido en garajes, y que en Cuba ni eso les dejen hacer a los cubanos, tener una iniciativa propia, y cuando la tienen, pues entonces ahí vienen a cortarles las libertades.
No, mira, en mi pueblo yo escuchaba lo de Unión de Reyes, nació un muchacho talentoso, inteligente, a Puchín González, Rodríguez Fraga se llamaba. Este desarrollo de inteligencia fue un inventor, inventó una pila, o sea, una batería seca. Estoy hablando de los años 40 por ahí, porque esto yo lo oía de niño, ¿no? No, bueno, pues de allí, de ese pueblecito de campo, con esa batería seca, vino a parar a los Estados Unidos, vendió su invento, hizo una fortuna, ¿no? Uh-huh. Y vivió de su talento, de su esfuerzo, que empezó, ya te digo, con un pueblecito de campo perdido en la provincia de Matanzas.
Sí, señor.
Pero eso es precisamente la libertad para crear, para desarrollarte, para aportar. En esta canción, una de las frases que dice, escuchen esto cuánto sentido tiene, dice: no más mentiras, el pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y le dice a la parentela esta trágica que tenemos ya, ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Esas son palabras que creo que son proféticas.
Sí, y los artistas, sí, claro, lo que le iba a decir también a Julio, que los artistas de renombre son capaces de mover multitudes.
Ah, sí, cómo no.
También, y este mensaje me parece importante porque mira, son artistas que salieron de Cuba, son artistas que han tenido fama y reconocimiento internacional, e incluso son muchos de ellos prohibidos en Cuba ahora mismo por toda la posición política que están adoptando a favor de eliminar tanta miseria y tanto sufrimiento en el pueblo cubano, y que figuras de la talla como Yotuel, gente de zona de Semerbueno, sí, que están acá y que están poniendo su granito de arena también, porque escribir una canción de este tipo y cantarla, que la juventud los va a seguir, la juventud lo va a escuchar constantemente y va a ser como el himno.
Sí, yo creo que sí, y sobre todo también el ejemplo de que a pesar de que ellos ya son libres, a pesar de que están disfrutando precisamente de esto que hablábamos, ¿no? Del reconocimiento de sus talentos y de la economía floreciente que les brinda precisamente en tierra de 20 centros, no se han olvidado de Cuba.
Julio, y sobre todo lo que ha movido antes que salieran estas canciones a mucha juventud cubana durante décadas es el hambre y la desesperanza.
Sí, señor.
Cuando surgen canciones, porque vamos, no nos podemos olvidar, uh-huh, hace unas cuantas décadas atrás Willy Chirino sacó Ya viene llegando,
sí, y todavía fue, se sigue escuchando.
Y exacto, uh-huh, canción fue una canción que inspiró a muchísima gente a decir, Dios mío, por lo menos en algún momento veré la luz. Ajá. O sea que han sido los artistas gente que nos calzan en nuestros sentimientos de buscar un futuro mejor a lo que no nos dan aquí. Y entonces el hambre y la desesperanza nos mueve y nos vemos respaldados por esa gente y uno dice, caramba, qué grato. Qué grato es que gente que pudiera a lo mejor dedicarse a hacer música romántica, música comercial,
y a no tocar la política.
Exacto, y no virarse hacia mí, que soy pueblo, y decirme, estoy contigo. Caramba, qué gratificante es eso. Así que sí. Un aplauso para esos artistas.
Oye, yo me sumo a ese aplauso, Jacobino. Brevemente nada más, porque vaya, esto es muy trágico, ¿no? Pero
tenemos tiempo, Julio, tenemos tiempo, así que podemos hablar.
Que al mismo tiempo, pues, produzca el comentario jocoso, ¿no? Y es otra noticia. Esta sale hoy en diariodecuba.com. Dice que el gobierno cubano va a comprar en México ataúdes ecológicos.
Sí. Sí, vi la noticia ayer.
Ante la falta de féretros en la funeraria cubana, ¿no? Sí. Y vaya, dice la noticia que estos ataúdes son hechos de material reciclado, de cajas de puré, de leche, etcétera. Yo no lo viví esto en Cuba, ¿no? Yo salí hace muchísimos años. Pero yo he escuchado historias que me han hecho de casos verdaderamente trágico, patético, uh-huh, como por ejemplo en algún momento en un entierro se ha desfondado el ataúd y el cadáver ha caído al suelo, a la tumba abierta o a lo que fuera, como en otras ocasiones transportando cadáveres, pues hasta se han salido, cosas que tú dices, esto ocurre nada más que en alguna tragicomedia, ¿no?
Que en películas, pero no es la vida real.
Es la vida real, o sea que vivir es muy malo allá, pero morirse no es fácil tampoco.
No hay ni siquiera dignidad a la hora de morirse.
Yo estaba viendo, Julio, la denuncia de una muchacha que incluso en medio de todo esto de la pandemia muere su papá y muere otra persona y le cambiaron los cadáveres, le dieron, enterraron y sin avisarle, es decir, que en la tumba donde ellos pensaban que estaba enterrado su papá, que no dejaron ni verlo, pues no, era otra persona. Y ella cuenta, hizo un Facebook Live llorando y contando la tragedia que es que ella no ha podido enterrar a su padre,
¡hombre!,
donde ellos quisieron, y además con todo lo que está pasando. Casos también como que se roban las pertenencias de las personas que han fallecido y no se lo dan a los familiares.
Sí.
Y cuando vienes a ver son denuncias constantes.
No, lo son. Lo son, y ha habido profanación de tumbas en muchos cementerios
también,
que han llegado noticias también. ¿Por qué? Tú dices, bueno, es que son gente muy mala quien hace esto. Claro, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero al mismo tiempo hay que entender también que la necesidad económica grave, ¿no?, hace que alguien pueda pensar en algo tan sacrílego, tan horrible, como robarse huesos de seres humanos de un cementerio para hacer collares y venderlos como artesanía.
Exacto, es la degradación del ser humano, porque cada año que pasa, desgraciadamente, es peor. Y le digo una cosa, hace 45, 50 años en Cuba todavía había socialismo, pero no pasaban estas cosas, Julio.
No,
entonces,
claro,
dentro del mismo socialismo, ellos, en lugar de hacer una revolución para mejorar el ser humano, se ha ido degradando el ser humano para que pasen estas cosas.
Así mismo es.
Porque nosotros vivimos en Cuba hace 40 años y estas cosas no se veían hace 40 años en Cuba.
Y lo peor que tiene es que eso, como tú dices, Jacobino, va degradando al ser humano. Y su impronta se queda por muchísimos años en las generaciones que vienen, y es algo que va a ser una de las tareas más duras, y que Dios nos dé la oportunidad de poder cooperar en eso, que va a ser esa desintoxicación del cubano, ¿no?,
de la sociedad. Julio, y un país que no puede producir ni ataúdes, estoy viendo el costo, de 75 a 110 dólares, cuando lo que deben utilizarse este dinero es en proveer salud, comida para los cubanos,
señor,
que lo están buscando, la reparación de sus viviendas y diferentes. Si nos ponemos aquí a enumerar todas las carencias en las cuales se puede invertir este dinero en Cuba, el Estado invertir en sus ciudadanos, pero ni eso.
Claro, no, ni eso, como dice. Pero bueno, ante todo esto vamos a repetir lo que han dicho estos magníficos artistas cubanos, ¿no? Patria y vida, por ahí es donde tenemos que andar.
Patria y vida, así mismo es. Julio, usted mencionaba hace poco el invento de su amigo y estaba comentando aquí con Exilda que hubiera sido de la vida de Walt Disney si hubiera nacido en Cuba. Bueno, en Cuba había una cosa que se llamaba el movimiento de innovadores y racionalizadores.
Sí.
Lo hubieran cogido todos sus inventos, le hubieran dado un premio, un gallardete, una semana de vacaciones en un campismo que se llama Puerto Escondido.
Y un búcaro.
Y un bucarito. Bueno,
de yeso.
Y pobre Mickey se hubiera puesto de hambre.
Y Mickey de miliciano no le hubiera gustado a los muchachos.
No, en absoluto.
Dios mío.
Bueno.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Hasta mañana.
Siete 26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con Lázaro Domínguez. Lázaro, aquí estás otra vez.
Bueno, sí, Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta el norte de las Bahamas y penetra las costas de la Florida por las vecindades del Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México entre Naples y Marco Island. Alfredo, este frente se extiende hasta la región de Yucatán, donde se convierte en un frente estacionario. La nota más sobresaliente de este sistema frontal radica en los constantes vientos del sur, que han arrastrado mucha masa húmeda sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con el consecuente desarrollo de intensas tormentas eléctricas que también han estado afectando la zona de los Cayos. Para Cuba, entonces, seguirá abundante nubosidad y lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Y hemos hablado aquí del nacimiento hace 185 años de Gustavo Adolfo Bécquer, que dijo: volverán las oscuras golondrinas. ¿Pero qué fue lo que dijo José José? Hasta la golondrina migró presagiando el final.
Sí, porque esa golondrina tenía vista periférica, quizás, no sé, o veía el más allá, podía leer el más allá, no sé.
Esa golondrina, José José, sí, dijo, ¿qué? Los fósforos, espérate, que yo voy echando.
No, no voy a volver, me voy. Gracias a todos los que están en la sintonía en estas cuarta media hora de Tempranito y de Mañana. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Ángel, que siempre está ahí escuchándonos desde Santiago de Cuba, la tierra de Teudy Giró, y por supuesto que siempre nos ayuda muchísimo a hacer este programa con toda la alegría que lleva, porque eso es lo que queremos también, transmitirle alegría a ustedes.
Por supuesto, y temprano, cuando el teléfono suene, que suene al 305-437-7118, que ahí está una voz más bonita que la que tenemos usualmente, la de Sayas Bazán.
Que es de Camagüey.
Vamos, y que recordarlo. Dicen que los camagüeyanos... Mira, tú eres de Oriente y yo soy de La Habana.
¿Qué dicen de los camagüeyanos?
Que son los que mejor hablan el español en la isla.
Sí, y también en los que mejor acumulan agua. En los tinajones, dice Sayas Bazán, que con eso lo criaban a él, con el agua que recogían ahí de su casa en los tinajones. Pero, que tú, por eso él se ha vuelto así tan fuerte, tan vigoroso.
Tú sabes que cuando tú pasas por delante de una casa aquí en Miami y tiene unos tinajones,
tú sabes que son de Camagüey. Sayas Bazán, tú tienes tinajones frente a tu casa acá en Miami. Ni habla. Fíjate cómo está este hombre, que hoy ni me quiere hablar. Pero nada, él sabe que mi cariño hacia él es eterno. Lo dije al aire.
7:32 de la mañana, boletín de noticias. ¿Con quién tenemos ahí? Con Paul.
Eso es.
No, es que, a ver, tiemblo si me equivoco. Yo
y ya le vamos a llevar cafecito a Sayas Bazán también.
No, Sayas Bazán no se ha ganado el café de esta agua mañana.
Agua de tinajón.
Eso es lo que él está aquí esperando.
Ay, Dios mío. Bueno, desde la sala de reacción, mis amigos, muy buenos días. Les saluda Paul Sfeira. Aquí estamos con las noticias de esta hora. El activista Luis Enrique Santos Caballero fue condenado el lunes a un año de cárcel acusado de desacato. Desde la ciudad de Santa Clara, el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, hizo la denuncia a Radio Martí.
Pasado día 11 de febrero, Luis Enrique Santos Caballero, activista miembro de estas organizaciones, fue detenido en la vía pública y la policía le pidió carné. Debido a todo el maltrato que fue objeto en ese momento bajo una requisa ahí en al lado del auto patrullero, pues Luis Enrique Santos Caballero comenzó a gritar consignas de abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, comida para el pueblo de Cuba, y fue esposado a la fuerza, fue tirado dentro del auto y llevado a la quinta unidad donde se acusó de desacato. Día 15 de febrero, después de militarizada varias viviendas, militarizado el tribunal provincial, se le realizó un juicio sumario al cual fue sancionado a un año por desacato Santos Caballero. Esto es todo por todo el activismo que tiene este activista en las calles y por eso la seguridad del Estado usa estas estrategias para poderlo sacar de las calles.
El activista Joel Bravo López dijo a Radio Martí que Santos Caballero es trasladado desde la unidad policial La Quinta hacia la prisión La Pendiente en Santa Clara. Y por otra parte, cubanos reaccionan a la nueva estrategia anunciada por las autoridades del país para acabar con la crítica situación alimentaria. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
En medio de una profunda crisis alimentaria, se anuncia en Cuba la aplicación de ciencia para producir alimentos. Así lo expresaba este lunes en la televisión nacional Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República. Sobre el tema, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, dijo a Radio Martí.
Sí, hace falta un poco de ciencia en el campo porque los terrenos nuestros realmente son unos terrenos agotados y que necesitan recursos. Las plagas han aumentado y se necesita ciencia para combatir, pero no todo es ciencia. También hay que meterle el pecho al campo y hacer lo que se debe hacer.
El primer ministro cubano daba a conocer este lunes en su cuenta de Twitter la existencia de un sistema de innovación agroalimentaria local que incrementará la producción de alimentos, a lo que el usuario Leonel Capote respondía: señor, no se reúnan más con científicos ni nada, den los recursos que necesitamos los campesinos para producir y verán maravillas. Mientras otro usuario manifestaba: quieren aplicar la ciencia cuando los campesinos todavía hacen surcos con tracción animal. En nuestra conversación con Ajete, quien representa al campesinado independiente en Cuba, este nos explicaba.
Nosotros en la campaña Sin Campo No Hay País le dimos la fórmula del éxito al gobierno cubano y realmente ellos han hecho oídos sordos. Hay que incentivar al campesino, hay que motivarlo para que el campesino produzca. Es la fórmula para que salgamos adelante y para que la población no caiga en el hambruna en que nos encontramos en estos momentos.
Por otra parte, se abren tiendas en la isla en moneda libremente convertible, donde se ha comenzado a vender los insumos necesarios para la producción de alimentos.
Los pocos insumos que pudieran comprar en tiendas MLC, no les es posible comprar la guataca, el machete, el arado, que no estoy pensando ni siquiera en el tractor, porque ya eso sería la cúspide de todo. No les es posible, porque son precios desorbitantes. Quiere decir que le dicen el museo de la agricultura a estas tiendas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió la búsqueda anoche de 10 cubanos que fueron reportados como desaparecidos 8 millas al sur de Cayo Largo. La Guardia Costera del sector de Cayo Hueso recibió un reporte de un buque rústico con 10 personas a bordo que partió el 7 de febrero desde Cuba. Los miembros de la Guardia Costera registraron un área de unas 12.300 millas cuadradas durante 86 horas. Luego declararon en un comunicado: desafortunadamente, los migrantes que intentan entrar ilegalmente en los Estados Unidos en barco a menudo viajan a bordo de embarcaciones improvisadas. La mayoría de las veces estas naves están peligrosamente sobrecargadas. Bueno, y defensores de los derechos humanos en Venezuela manifiestan preocupación por el informe preliminar de una relatora de la Organización de las Naciones Unidas que visitó ese país. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Y nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno se celebrará de manera semipresencial y eso será el próximo 21 de abril en Andorra. Jorge Orellana tiene más detalles.
Andorra, en calidad de secretaría pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, ha confirmado que acogerá la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el próximo 21 de abril de este año en formato semipresencial, atendiendo las medidas de prevención que exige la situación sanitaria de la pandemia. Anthony Martí dijo:
¿qué es Andorra? Andorra, lo comentaba, viene de un pacto del año 1278. Andorra es un estado rico. Un estado pequeño como el nuestro solo puede permanecer entre dos grandes si sabe adaptarse y evolucionar. Un Estado que siempre mantiene un equilibrio histórico entre Francia y España.
La cumbre iberoamericana estará centrada en la innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación post-COVID-19, con especial énfasis en la innovación en los aspectos sanitarios, sociales, económicos y medioambientales de la recuperación. El encuentro reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos a partir del próximo 21 de abril. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias de esta hora, mis queridos amigos. Ahora vamos a regresar al estudio de tempranito y de mañana con Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. Por cierto, la señora del café ya pasó por aquí, ya se las mandé para allá.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 7:41 minutos de la mañana, hacemos contacto rápidamente con el analista político Julio Chilling, a quien le damos ya la bienvenida. Julio, temas de Cuba en el tintero, por supuesto.
Así es, buenos días, estimado Alfredo, estimada Exilda y todo el gran equipo de Radio y TV Martí, sobre todo esa gran audiencia que los escucha este programa de alta información.
Julio, muchísimas gracias por estar en el programa. Vamos a estar hablando un poco acerca de todos estos confinamientos, los hoteles a los cuales tienen que llegar, a los lugares donde están ubicando los cubanos sin residencia en el territorio nacional y los extranjeros que están arribando al país, ¿no? Vamos a hablar de este tema.
Perfecto, perfecto. Y realmente yo les tengo que decir que el comunismo cubano, que en lo que es la retórica y las diatribas, pues se ha caracterizado por siempre criticar, hacerle una guerra verbal al sistema de libre empresa, al modelo capitalista. Sin embargo, ha resultado ser uno de los mayores capitalistas de Estado y con una fuerza de relaciones pública que realmente le lleva envidia a las empresas de Madison Avenue en Nueva York en cuanto a los inventos para buscar los dólares. Y esto de los paquetes de confinamiento, o sea, ya no saben qué inventar. Y esto no es cuestión de felicitar porque lo hacen por el problema crónico del parasitismo oficial que ha de nuevo caracterizado el comunismo cubano desde el 1 de enero de 1959 y vemos cómo eso sigue. Y la idea de ante la realidad de que el turismo, que es una de las fuentes legales, la verdad, principales de transferencia de recursos, y lo que le facilita, porque el turismo le facilita también la visita de los cubanos que viven fuera del territorio nacional, los cubanos que están en el exilio, que van a visitar a sus familiares, pues naturalmente es otro de los problemas con el tema del coronavirus. Y esto pues es un esfuerzo más, dando ofertas de 5 días, 6 noches, con cifras módicas en el sentido de comparaciones con el resto del mundo y otros polos turísticos, para que vayan a Cuba y que se queden en la habitación.
Sí.
Y eso, mira, eso siempre fue parte del sueño del turismo cubano, la idea de aislarlo, o sea, de aislar a las personas en diferentes polos, pues es precisamente para que no tuvieran contacto con la población. Entonces esto pues les ofrece una oportunidad dorada de tenerlos ahí recluidos por ese tiempo, y tienen una entrada de dinero.
Sí, es que están aprovechando el filón que les está dando también la pandemia. Están vendiendo estos paquetes, incluso están aclarando que se pueden adquirir previamente por internet, y también lo puedes adquirir cuando llegas a la sala de llegada del aeropuerto.
Efectivamente, y es que uno hace un desglose y ves que desde que llegas no hay una Coca-Cola, un refresco que te vas a poder tomar en Cuba, que no se beneficia el régimen, no el pueblo, el régimen. Si consigues la loción para no quemarte, bueno, ahí el régimen se beneficia. La mascarilla, por no decir, pues el factor es mucho más grande. Absolutamente todo es una entrada de divisa para el régimen. Entonces esto es otra operación extravagante para buscar divisas duras para sostenerse en el poder. Es increíble que después de más de 6 décadas la gran incapacidad de un sistema inoperante de proveer para sus ciudadanos, que realmente no son tanto comparado con otros países, y a pesar de que gran parte de su población vive fuera del país y que produce en el sentido del Producto Interno Bruto más de 9 veces lo que produce en la isla intramuros, pero pues naturalmente, o sea, que hay una dependencia indirecta, por no decir directa, del extranjero. Es más, la reformulación de lo que conocemos como el raulismo, o sea, la reformulación económica, está basado en eso, que se frustró en gran medida por muchos de los frenos que puso la administración previa, pero sigue siendo, y esto hay que insistir, evidencia del gran fracaso del comunismo cubano de poder solucionar necesidades básicas de mantener un pueblo, y la clara priorización que tiene el régimen de La Habana en utilizar los recursos que tiene en mecanismos de represión, mecanismos de espionaje, mecanismos para mantener la población domesticada. Entonces eso es muy lamentable, y vemos así maniobras como esto de estos paquetes de confinamiento. O sea, es así, podían haber puesto, y no les sorprende a nadie, si algún día ven paquetes de confinamiento para personas que a lo mejor quieren visitar presos, o quieren, bueno, todo eso, donde hay una oportunidad del régimen
de buscar dinero,
la va a buscar.
Ahora, Julio, me parece que en estos tiempos, bueno, en estos tiempos de pandemia, no solamente Cuba ha sido afectada por poco ingreso del turismo. Se ha expandido a nivel mundial, porque prácticamente no se está viajando. De hecho, aquí mismo en Estados Unidos hay viajes de ida y vuelta a otros estados por 60, 70 dólares, porque la gente tiene miedo.
Sí.
España, por ejemplo, ha perdido miles de millones de dólares, que España vive del turismo. España ha perdido miles de millones de dólares. O sea, Cuba lo que está haciendo es poniendo un parche a una situación que es universal pero si yo quiero viajar, y todos cuando viajamos no queremos restricciones, porque si tú viajas a otro país, tú vas a querer conocer la ciudad, ¿no? Uh-huh. Conocer los puentes, las calles, la gente, meterte por esos recovecos donde hay algún café y comer allí, alejarte de la parte turística, porque mucha gente que son turistas lo que hacen es precisamente alejarse de la parte turística. Por tanto, que me vendan a mí un paquete de confinamiento para que cuando yo llegue a Cuba me digan, bueno, tú tienes el hotel, tienes la playa y tienes 4 cuadras a la redonda que puedes conocer. Dios mío, yo prefiero quedarme en mi casa.
Exactamente. Sí. Y es totalmente cierto que el problema del turismo, que dicho sea de paso, el sector del turismo es la segunda fuente lícita de ingresos en el mundo. O sea, es una industria que realmente produce enormes entradas de dinero. Sin embargo, hay lugares que efectivamente tienes que estar más con determinadas restricciones, pero realmente esto es un esfuerzo para incluso atraer, porque para alguna persona puede ser hasta novedoso calcular en esos días por los precios que lo están dando, estar y que te incluye, bueno, hay que ver los detalles de todo lo que te incluye, porque siempre va a haber. De nuevo, está la propuesta de cuando llegues, pues entonces incrementar esos gastos. O sea, ha hecho una industria del lucro absolutamente todo lo que tiene que ver con la búsqueda de moneda dura. Y el turismo, pues, sí ha representado desde la década de los 90. La verdad, porque hay, a veces las personas se olvidan y piensan que esto es un fenómeno reciente. No, la caída del comunismo soviético pues obligó al comunismo cubano pues reinventarse en su modelo económico, y se abrió a inversiones extranjeras, reteniendo por supuesto su papel primordial. Es más, desde el perfeccionamiento empresarial, o sea, que empezaron con las Fuerzas Armadas en la década de los 80, pues también apuntaba, uno, que el régimen castrista le quería dar a las Fuerzas Armadas un papel en la economía, buscando asegurarse que no le dieran un golpe de Estado, y segundo,
para poner viendo, cómoda a su gente también.
Exactamente. Y viendo que eventualmente, o sea, que en cierto sentido, lo que hicieron los chinos, que las primeras empresas, es más, de las primeras 40.000 empresas no estatales en China, las primeras 40.000, 38.000 estaban manejadas directamente por las Fuerzas Armadas. O sea, pues en Cuba, y estando Fidel Castro vivo en la década de los 80, se empezó esa gesta, porque ya veían el papel que las Fuerzas Armadas podían jugar en la economía, y es un papel que realmente desde la década de los 80 está ahí. En los 90 simplemente se amplió a incorporar de cómplices a empresarios extranjeros.
Mira, Julio, ahora que dices la década del 80, en el 1980, cuando se dio el caso del Mariel, que iban los cubanos de aquí a buscar a sus familiares, y empezaba la comunidad y empezaba toda esa serie de contactos, el gobierno le rentaba a la gente de la comunidad el hotel. Por supuesto que la gente quería estar en casa de su familia, pero tenían que pagar al hotel, un hotel que permanecía vacío. En la capital cubana, en El Vedado, hay un centro de detención para extranjeros que han cometido algún tipo de ilegalidad. Están ahí porque tienen dinero. Cuando se le acaba el dinero, sencillamente dicen, mira, bueno, ya tu caso se resolvió. Sí, pero la estancia, la comida y la cámara tuviste que pagar.
Tienes que pagarla.
Esos son kilos. Estamos hablando de que eso es un negocio de kilos. Eso no da dinero, pero esos kilos van al bolsillo de alguien. Y eso es un negocito en el que alguien se pone unos cuantos miles de pesos. Pero eso económicamente para un país no representa absolutamente nada. ¿Pero qué le interesa a ellos?
No
les interesa absolutamente nada. Ah, esos 4 kilos que le cogen a los extranjeros, y cuando te llenan un hotel y cuando te venden un paquetico, por supuesto. No sirve para levantar un país, pero sirve para llenar el buche. Así se llena la gallina, de grano a grano se llena el buche la gallina.
Y así se mantiene esa gran élite que está en el poder, tristemente.
Se reparten esos kilitos. Gracias, Julio. 7:53 de la mañana, tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias a mi amigo Alfredo, saludo al Cinda y saludo por supuesto a toda nuestra fanaticada en la isla de Cuba.
Y además, muy buenas noticias para los amantes al béisbol. Hoy, justamente hoy, están inaugurándose los campos de primavera de las grandes ligas. Ya están abriéndose las puertas, tanto aquí en la Florida como en Arizona. Varios equipos ya se están reportando lanzadores y receptores. Así que las grandes ligas, pues finalmente se dirigen hacia una temporada de 162 partidos, en la cual pues podremos ver béisbol como de costumbre. Lo de los fanáticos en los estadios, eso es algo que irá de menos a más, y bueno, dependerá básicamente del estado en que se encuentre la pandemia del coronavirus y cómo estén los brotes en las diferentes zonas donde se estén jugando los partidos. Por lo pronto tendremos, como les decía, entrenamientos de primavera. Los pitchers, los catchers ya están entrando, abriendo las puertas justamente esta mañana. Un total de 15 equipos, pues de los 30 estarán realizando sus primeros sesiones de entrenamientos hoy. Otros 13 lo harán a partir de mañana jueves, y los otros dos equipos, me refiero a los Mets y los Twins y los Mellizos, pues abrirán las puertas de sus campos de primavera el viernes. Esto, recuerden, para lanzadores y receptores, no será hasta el lunes que ya los escuadrones completos con jugadores de posición pues también se estén integrando al Spring Training. Lo harán un total de 21 equipos el lunes, y los otros restantes nueve, pues a partir del martes. Así que ya, como se dice, en los próximos días esto estará a máquina completa, pues funcionando como se esperaba, con un calendario que se ha respetado. Vamos a ver, y esperemos que los casos de coronavirus pues no vayan a empañar y a detener el avance de las grandes ligas. Habrá también, como de costumbre, Liga de la Toronja aquí en la Florida, y Liga del Cactus allá en Arizona. Se jugarán en Arizona alrededor de 28 juegos por equipo en 30 días. Acá en la Florida un poco más flexible aún, se habla de entre 24 y 28 partidos de preparación durante las semanas que vendrán por delante. Estos partidos de preparación comenzarán el febrero 28, con un total de 28 equipos justamente de los 30. Los otros dos pues irán un día más tarde, ya comenzarán sus partidos de preparación. Así que las grandes ligas ya, como se dice, calentando motores para la temporada 2021. Por cierto, los Dodgers de Los Ángeles, equipo campeón del mundo, firmó al cubano Rangel Ravelo. Fue un acuerdo de liga menor, y lo han invitado al campo de primavera del equipo de los Dodgers allá en Arizona. Ravelo tuvo este invierno una actuación brillante junto a las Águilas Cibaeñas en el béisbol dominicano. Batió para 303 en la campaña regular. En la semifinal ante los Toros del Este, su promedio fue incluso mejor, de 333. El capitalino fue también bate importante cristiano durante la Serie del Caribe. Sin embargo, a nivel de grandes ligas, la tendrá muy difícil Ravelo para poder buscarse una posición ahí con los Dodgers, un equipo muy competitivo. Tendrá que competir con el boricua Edwin Ríos y también con Max Muncy para buscarse un puesto ahí en la primera base, algo realmente que se ve difícil. Pero por lo pronto ha sido invitado al campo de primavera de los Dodgers de Los Ángeles. Hablando ahora del Abierto de Australia, primer torneo Grand Slam de tenis de la temporada 2021. Bueno, el ruso Daniil Medvedev aseguró un puesto en lo que será la semifinal del Abierto de Australia. Superó a su compatriota Andrei Rublev con parciales de 7-5, 6-3 y 6-2. Y esto pues ahora lleva una racha de 19 victorias, 19 partidos ganados de manera consecutiva el ruso Medvedev. Así que veremos cómo le puede ir en lo adelante en este Abierto de Australia, un evento que ha podido realizarse a pesar de algunos rebrotes de coronavirus por allá en Australia. Sin embargo, los organizadores han logrado echarlo adelante. Interesantísimo también es que a las 10 de la noche de hoy, miércoles, será el esperado partido en semifinales entre la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Serena Williams, pero de eso estaremos hablando, por supuesto, mañana. Babi Salamanca Junior, especial para Radio Martín.
San Antonio, Maicí. los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muchas felicidades a los que están cumpliendo años hoy. Muchas felicidades a las personas que se levantaron tempranito para escuchar este programa y están ahí cocinando su desayuno para irse a la escuela, a la casa, a donde sea. Gracias por sintonizarnos. A las personas que no están en Cuba, como el cubano de Finlandia que nos escucha allá en Finlandia, a todas esas personas, señores, muchísimas gracias. A quienes nos escriben, también las gracias. Recomiéndennos cosas, pídannos cosas. No nos pidan café porque eso no lo tomamos aquí. Y Osvaldo Rodríguez se toma el suyo. Así que ahí sí estamos un poco tacaños.
Y el gallo no lo regalamos para nada. Ese gallo es de aquí.
Y recuerde que siempre puede ser bien recibido a través de la línea telefónica 305-437-7118. Hoy está Zaya Fasán de productor, Teudi como siempre, y Exilda y yo aquí al pie del cañón.
¿Qué te parece? Así mismo es. Escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Y también están al pie del cañón nuestros colegas que nos van a dar ahora el boletín de noticias, Paul Sphere y Ariane González.
El gallo no se regala y el café de la mañana tampoco se brinda. El café de la mañana, recuerda que tiene ahí algo especial para trabajar hasta la una, ¿no?
Ya tomamos café, sí. Que es lo importante.
Ese café tiene fecha de vencimiento.
No, horario de vencimiento, ¿no?
El gallo de la mañana como que no tomó café porque no lo he escuchado hoy.
Oye, no he escuchado el gallo. Después bueno, te vamos a poner el gallo que está aquí en
Tempranito.
Alejandro
y Teudi, hay alguien que pide gallo por aquí.
Tú lo vas a escuchar, Paul.
Y café
lo
también. Vas a
lo que sí nos vamos es ya a las informaciones.
Así es. La presa política cubana Aymara Nieto Muñoz lleva más de 2 meses sin poder recibir alimentos y artículos de aseo personal de parte de sus familiares en la prisión conocida por Betica en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que tras el último cierre del transporte por el COVID-19, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones le informó que solo enviaban paquetes a los reos hasta la provincia Camagüey.
Bueno, primeramente, Aymara en estos momentos se encuentra en Las Tunas, ¿no? Muchos reclusos
que viven en la zona pueden recibir sus habas, ¿no? Y en este caso Aymara Nieto Muñoz no puede recibir nada de eso, porque como viven lejos de la provincia, a más de 600 kilómetros de La Habana, no puede recibir. Entonces la Dirección de Cárceles y Prisiones Física, ellos envían las habas de los recursos que están fuera de la provincia hasta Camagüey. Quiere decir que de Camagüey para esta provincia, para arriba de lo que es Holguín, Santiago, las zonas para allá, presos que se encuentren de La Habana ahí en esta provincia, no reciben ningún tipo de aseo personal y otras cosas necesarias que le hace falta los recursos. Bueno, ya desde que arrancaron ellos ahora, hace dos meses, y dice que ya no recibe ningún tipo de aseo personal. Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz, él se encuentra incomunicado en ese aspecto, ¿no? Porque el último mes que fui fue en diciembre, 5 de diciembre, más de dos meses, y no dejan pasar nada para allá porque yo fui a Correo y a transporte de carne que yo tengo para allá, y dice que no se puede pasar, no se puede pasar ningún... Allí en la prisión solamente un jabón de lavar, se lo pican a la mitad, le dan una mitad de jabón de lavar y un jabón de baño, imagínate las condiciones.
Y nos vamos a hablar ahora de la situación que se vive en la capital cubana, sobre todo en las zonas que se encuentran en cuarentena. Se han convertido en la trampa del doble desabastecimiento, pero especialmente en La Habana, las personas buscan la manera de resolver, dice desde la isla una periodista independiente. Escuchemos el informe de José Luis Ramos.
Joanny Sánchez informó del repunte de casos de la COVID-19 a lo largo de toda Cuba en lo que se ha dado en llamar la tercera ola. La directora del diario digital 14 y medio señaló que las autoridades habaneras determinaron el cierre del Consejo Popular Los Sitios. Cerraron por cuarentena un cuadrante entre las calles Reina, Monte, Velascoaín y Ángeles.
Y ahora están atrapados allí. Supuestamente las autoridades tienen que llevarle un suministro de alimentos, pero eso no se está cumpliendo ni al nivel de lo prometido, ni con la eficiencia, ni con la cantidad, ni con la calidad de alimentos que necesitan estas personas. Hasta ahora, pues lo que básicamente se les ha llevado son galletas dulces, caramelos, refrescos azucarados también. No estamos hablando de alimentos para la supervivencia, sino prácticamente de chucherías, confituras, como le decimos aquí. Entonces, estas personas están doblemente atrapadas por los límites de un estricto confinamiento o cuarentena, pero además atrapados por el doble desabastecimiento que implica, uno, estar en una ciudad donde ya conseguir comida es un problema, y dos, porque ahora los vendedores informales, los vendedores del mercado negro, no pueden llegar, no pueden acceder a esta zona, que es una de las partes de la ciudad donde más funcionan estas redes clandestinas de compra-venta.
Según Joanny, la zona se ha convertido en la trampa del desabastecimiento, pero sacando partido al encierro, las personas se las ingenian para resolver.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Los vendedores pasan por las azoteas, se mueven por encima de las casas y al final la cuarentena no se está logrando cumplir precisamente porque la gente tiene que salir a comprar comida, comprar alimentos o abastecerse de estas especies de ninjas vendedores que circulan por encima de las casas para tratar de vender.
El epicentro de la cuarentena le llaman a los sitios las autoridades cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el laboratorio estadounidense Moderna actualiza el suministro de sus vacunas para COVID-19 en los Estados Unidos. Alejandro Escalona nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Moderna dijo el martes que adelantó en un mes, ahora para fines de mayo, el objetivo de suministro de los segundos 100 millones de sus dosis de vacuna COVID-19 para Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos, que enfrenta limitaciones de suministro para vacunar a la mayor parte de la población, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna, lo que eleva el total de dosis ordenadas a 300 millones. La farmacéutica reiteró que está en camino de entregar los primeros 100 millones de dosis para fines de marzo y también adelantó la entrega de sus terceros 100 millones de dosis de vacunas en dos meses, para fines de julio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha administrado 25 millones y medio de inyecciones de la vacuna de dos dosis, dijo Moderna. La empresa añadió que se han llenado 33.200.000 dosis adicionales de la vacuna en viales y que se encuentran en varias etapas de producción final y pruebas antes de su entrega definitiva al gobierno de Estados Unidos. Moderna prevé entregar un promedio de 30 a 35 millones de dosis por mes durante lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo, y más de 40 a 50 millones de dosis mensuales desde abril hasta finales de julio de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el personal de salud de Honduras sigue afectado por los contagios del COVID-19 y dos médicos son los dos últimos decesos que se registran. Escuchemos el informe desde Tegucigalpa.
Los trabajadores del sector salud, que incluyen médicos, enfermeros y paramédicos, expresan profunda preocupación debido a que el personal de primera línea continúa sumando contagios y decesos por COVID-19, fundamentalmente porque no cuentan con las medidas de seguridad suficientes y el aumento de casos en todo el país. El gremio fue duramente golpeado el fin de semana cuando un joven médico de apenas 28 años y que estuvo trabajando con pacientes afectados del nuevo coronavirus, falleció luego de dos semanas de internación en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, una de las zonas más afectadas por la positividad de casos. Carlos Arita, padre del galeno fallecido, denunció que la muerte de su hijo se debe a la negligencia del sistema sanitario, debido, según explicó, a que no fue atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, únicamente por no tener un carnet de afiliación.
Por negligencia, ahí no tienen nada. La mayor parte del medicamento que a nosotros nos lo pedían, nosotros lo traíamos.
Por su parte, Carlos Umaña, directivo del Colegio Médico de Honduras, condenó el hecho de que más médicos sigan perdiendo la vida.
Los médicos estamos sumamente preocupados, ya que el Ministerio de Salud Pública acaba de reconocer que no viene la vacuna en el mes de febrero.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Honduras, José Orellana, advirtió:
hemos superado los 3.000 contagios de trabajadores de enfermería y esto significa que un 35% de los trabajadores de enfermería en el país han contagiado por COVID-19.
En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue categórico al asegurar quiénes serán los primeros en la línea para recibir la vacuna.
Miembros del personal de salud van a ser los primeros en ser atendidos por la vacunación.
Hasta ahora, Honduras registra más de 76 médicos y alrededor de 39 enfermeras fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y hasta aquí este boletín de noticias. 8:30. Volvemos a estar aquí con ustedes en los micrófonos. Así que prepara el gallo, Exilda y Alfredo.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, Exilda. Hoy hemos hablado de muchísimas cosas, de negocios que empezaron en el garaje de una casa. ¿Tú sabes qué negocio empezó en garaje de una casa? El negocio de las motocicletas Harley Davidson.
Yo estaba mirando eso ahora mismo.
No me digas.
Claro. Aquí estamos tú y yo
conectados. Estamos conectados. Sí. Tú sabes que la moto se llama en honor a William Harley y Arthur Davidson. Ambos comenzaron a trabajar en un garaje fabricando motores para bicicleta. Y después que empezaron a poner motores para bicicleta, en ese mismo garaje dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un motor, pero vamos a inventar una motocicleta, le pusieron el apellido de ambos y así se constituyó oficialmente la motocicleta Harley Davidson, que es la empresa de motocicletas más emblemáticas, la empresa insignia que existe en los Estados Unidos.
¿En Cuba tuviste los Rick and Billy?
Sí.
¡Eso es un invento! Eran las bicicletas estas que le ponían los motores y venían por toda la calle. Tú sabías, eran 5 cuadras más adelante, pero tú sabías que por ahí venía un riquimbile porque el ruido era enorme. Y es la inventiva del cubano,
exacto,
fíjate.
Exacto. Un par de botas que aquí duran un par de años en Cuba, duraban en esa época 3 meses, 6 meses tratando de arrancar la riquimbile, porque si la riquimbile no arrancaba, tú tenías que darle patadas que después se te jorobaba la cadera y tenías una... No, aquello era...
Pero fíjate, estos señores no hubiesen podido vivir en Cuba porque la fabricación de vehículos automotores está en la lista de actividades de cuentapropismo que no se pueden realizar en Cuba.
¡Qué barbaridad! 8:13 de la mañana. Un avance de Cuba al Día. ¿Con quién? Con Tomás Cardoso, que ya está aquí. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Déjame ver si le subo la parada a ustedes. ¿Ustedes conocen lo que son los ecoataúdes?
Estábamos hablando de eso hace un poquito y de los precios de $75 a $110.
Increíble.
Pero cierto.
Bueno, pero a lo mejor, como el castrismo es una máquina perfecta de incompetencia, a lo mejor estos ecoataúdes mexicanos, ecológicos, superan pues los ataúdes con tabla de palma que tú conoces perfectamente, Exilda, que hacen en estos tiempos en Cuba, que se salen los clavos, se caen las tablas, en fin. Ese es un tema que vamos a tocar hoy también en el programa. Por cierto, parte importante del espacio hoy lo vamos a dedicar a este video, Patria y Vida. A mí me parece, no, me gustaría conocer también la opinión de ustedes, que esta obra con nombres prominentes como Yotuel, gente de zona, de Semer, sumado a los Sorbo, al Fon, que está en Cuba, esto va a tener un impacto en la realidad nacional y hay que apoyar este esfuerzo, Exilda, porque les va a doler al castrismo, pienso yo. Vamos a tener en el espacio hoy la situación que está ocurriendo en Pinar del Río, específicamente en los palacios. Ayer en hora de la tarde, Esteban Ajete Abascal y su esposa Katia, él de la Liga de Campesinos y ella de la FLAMUR, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, fueron detenidos. Bueno, ¿y saben ustedes por qué? Amenazados con el decreto ley 370 por el mero hecho de llevar a redes sociales un video de una discapacitada en el pueblo de Los Palacios que lleva 6 años reclamando la asistencia social al gobierno y es ignorada. Le molestó a los oficiales y dice que no pueden subir esto más. También hay otra denuncia sobre un caso de mala práctica médica en el oriente cubano. Tendremos a la víctima en exclusiva para nosotros denunciando el abandono que ha tenido por parte de las autoridades luego de cometer esta mala práctica médica. La situación del COVID en Artemisa va a ser tema en el espacio de hoy. El lugar ha sido cerrado nuevamente y vamos a hablar con personas en San Antonio, en Artemisa, en varias ciudades de allí. Y por supuesto también va a ser analizado en el espacio de hoy la situación del obrero portuario expulsado ya ayer lunes del puerto Cienfuegueros. Alfredo y Exilda, la falta de un sindicato independiente continúa siendo una asignatura pendiente en Cuba.
Y que sigue estando en las actividades que no se pueden realizar.
Como tienes temas ahí en Cuba al día, Tomás. Qué bien.
Gracias, Alfredo.
Gracias. Y cuando 16 minutos de la mañana tenemos esta información. Ricardo Trotti es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y habló con nuestro colega Alex Rivero, a título personal, sobre el caso del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, quien actualmente está en Gran Bretaña. El gobierno de Estados Unidos quiere extraditarlo bajo cargos de espionaje, pero para muchos el asunto tiene que ver también con la libertad de prensa. Así que escuchemos la conversación entre nuestro colega Alex Rivero y el señor Trotti.
Ricardo Trotti, ¿por qué tantas organizaciones de libertad de expresión y libertad de prensa le han pedido al presidente Joe Biden, al nuevo presidente de Estados Unidos, que cese de ejercer presión sobre Julian Assange, que es el australiano fundador de Wikileaks, que está detenido en Gran Bretaña en este momento? ¿Qué tiene que ver el caso de Julian Assange con la libertad de prensa? Y déjame agregar esto, que lo debería haber dicho inicialmente. Muchos grupos defensores de prensa y de derechos humanos, casi se podría decir, han pedido a la administración Biden deje el caso contra Assange. Estados Unidos quiere extraditarlo a Estados Unidos para que enfrente cargos de espionaje. Pero, por ejemplo, organizaciones como la Amnistía Internacional de Estados Unidos, la CPJ, Comité para la Protección de Periodistas, Human Rights Watch, la Coalición Nacional contra la Censura, Reporteros Sin Fronteras, el PEN Club de Estados Unidos, todos y muchos más le han pedido a Biden que deje de ejercer esta presión sobre Assange. Repito la pregunta, ¿qué tiene que ver el caso de Assange con la libertad de prensa?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Fue en su momento Assange y su sitio Wikileaks el que puso en el tapete muchas injusticias que había en el mundo, especialmente en Estados Unidos y sus guerras. Y esa información, que si bien fue filtrada y robada dentro de Estados Unidos, fue utilizada por varios medios de comunicación en todo el mundo que a su vez la filtraron, la pusieron en contexto y la publicaron, sirviéndole a la gente a entender qué es lo que estaba pasando detrás de escena, a entender mejor cómo se mueven los gobiernos, cómo se trata a veces de esconder información que el público debería saber, y eso ha hecho que muchos medios publicaran
en varios lados del mundo, desde New York Times, El País, etcétera.
Sí, muchísimo. Washington Post, Los Angeles Times, correcto. O sea, si es correcto, y es una pregunta que hago hipotéticamente, ¿no? Si es correcto enjuiciar a Julian Assange de Wikileaks, sería también igualmente correcto enjuiciar a todas estas publicaciones de mucho prestigio que publicaron las mismas informaciones.
Yo creo que es totalmente diferente. Una cosa es el acto en sí de encontrar la información y la otra es de publicar en el contexto. Los medios, obviamente, ante información que le pasan de este tipo, se sienten totalmente obligados a hacer o a fabricar información a través de denuncias que reciben y ponerla en contexto y transformarla en información periodística. Acá hay una diferencia.
Sí. No, y son informaciones secretas.
¿Cómo fue captada la información por Assange? ¿Cómo fue publicada y la repercusión que tuvo en el público? Son cosas diferentes una de otra.
Sí, el giro entonces, más reciente que ha tenido este caso, hasta donde yo lo entiendo, es que ahora, últimamente, creo que fue en el año 2018, o sea, estas filtraciones de publicaciones de Wikileaks, que tuvieron mucho que ver con la secretos, información clasificada, de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, de la guerra de Estados Unidos en Irak, fue en el año 2010, pero en el 2018 tomó un giro diferente en el sentido de que el que le había filtrado supuestamente estas informaciones, se las había presentado, se las había facilitado a Julian Assange, era Bradley Manning, que ahora se cambió de nombre, Chelsea Manning, pero ahora el giro más reciente es de que Assange ayudó a Chelsea Manning a hackear las computadoras y por lo tanto ya es otro tipo de delito, no solo publicarlas, sino acceder a ellas.
Totalmente, por eso digo, hay varias etapas en todo esto de Wikileaks que son diferentes una de otras. Existe un robo de información, por lo cual el gobierno de Estados Unidos se justifica a sí mismo de tratar de buscar un cargo por espionaje, creo que son 17 cargos diferentes.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, todo gobierno tiene derecho a tratar de ir a la justicia para buscar encarcelar o penalizar a esta persona. Entonces, ese es un tema totalmente diferente al tema de libertad de expresión por lo que se ha publicado la información. Es decir, ahí hay un acto que ha ocurrido, un gobierno trata de buscar, de escudarse detrás de los tribunales. Acá no es que Estados Unidos acusa, pero ahora Julian Assange va a tener que verse o se tiene que ver con un tribunal de justicia. Eso es lo que marca una democracia. No es como un gobierno dictatorial
sí.
Que lo toman a Julian Assange y lo ponen totalmente preso. Entonces, lo que hay que entender bien es cómo es el proceso. El proceso del gobierno de Estados Unidos está justificado en sí mismo porque le han robado una información como si yo o Alex la hubiese robado.
Sí.
Y tengo que ser penalizado. De esa no hay una escapatoria fácil. Entonces, ahí tiene que haber un proceso, y hay un proceso judicial que tiene que seguir su marcha, y yo no creo que podamos objetar eso. Ahora, el hecho que le pidamos al gobierno de Estados Unidos que cese esa persecución o caza de brujas, como muchas veces dijo Julian Assange, es otro tema por el cual las organizaciones se expresan o se expresan.
Sí, a mí me parece, Trotti, que el kit del asunto está en este nuevo giro que ha dado el caso contra Sánchez, de que conspiró junto con Bradley Manning, con Chelsea Manning, para sacar la información de las computadoras del Pentágono, de la CIA, etcétera, etcétera, del Estamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y al conspirar, ya el delito es otra cosa. Ahora, publicar estas informaciones es lo que todas estas organizaciones de prensa dicen que es un intento de criminalizar y perjudicaría, dicen ellos, la labor de cualquier periodista que en el futuro reciba una buena información, la verifica, es secreta, pero es de interés público también y la publica, y entonces sería el efecto de enjuiciar a Assange de criminalizar, intimidar, coaccionar a personas que en el futuro estén tratando de publicar bajo el manto del interés público una información que es secreta del gobierno. Y además, gobierno dictatorial o demócrata, porque todos los gobiernos tienen sus secretos, sus cosas que no quisieran publicar. Me parece que el kit del asunto ahí está en eso. Déjame decir, para que el radioescucha entienda muy bien, Julian Assange está preso actualmente en Gran Bretaña. Una jueza recientemente dictaminó de que no lo iba a extraditar a Estados Unidos para enfrentar los cargos de espionaje que se montan contra él aquí en este país, en Estados Unidos, por temor a que el hombre se suicide, porque su estabilidad mental no es la más fuerte. Pero claro, ese argumento que a los partidarios de Sánchez les ayuda mucho, les agrada mucho, pero no tiene nada que ver con lo que ellos dicen que es el meollo del asunto, que es del derecho a publicar informaciones que es de interés público, aunque sean secretas y clasificadas.
Es que la información que él publica en Wikileaks no tiene nada que ver con material periodístico. El material periodístico lo fabrican los medios, y el tema de Wikileaks se agranda porque le dan... lo iluminan los medios de comunicación. Y esa es otra historia. Los medios de comunicación, cuando reciben la información de este tipo, están obligados a publicarla, no la pueden callar. Pero no cometen el acto los medios de comunicación,
claro, claro,
de la misma forma que lo claro. comete el que saca la información de donde la sacare.
Sí, para sacar, para darle un ejemplo fuera de contexto, por ejemplo, no tiene nada que ver con una información que se sepa, secreta, clasificada, pero por ejemplo, el Washington Post publicó hace 3 semanas aproximadamente, no me acuerdo, hace un mes, esta grabación secreta de la conversación entre el presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, y el secretario de Estado del estado de Georgia. Eso fue una filtración del estado de Georgia que se la hizo llegar al Washington Post. Y la publicó, y yo creo que fue de interés público. Hay quien puede discrepar, hay quien piensa que no, pero yo creo que fue de interés público. Claro, esto no es una información clasificada, pero es de interés público, y el Washington Post verificó la autenticidad de la grabación y la publicó.
A ver, acá el tema, Alex, la diferencia, no importa si la información es clasificada o no, porque los gobiernos, como varios gobiernos de Estados Unidos o varios gobiernos de todo el mundo, clasifican información en demasía. Se abusan de la clasificación de información en vez de darla a conocer al público, que haya transparencia. Entonces, ese es otro tema. Pero el tema del Washington Post es que ellos no hicieron esa grabación.
Claro.
Si uno pudiera decir, el periodista tal y tal puso el dispositivo para grabar al presidente Trump, sacar la conversación y después, eso sí es un delito.
Sí.
Ahora, lo único que hace el Washington Post es, alguien le pasa con ciertos intereses que pudiera tener la información, y esa información se transforma en material periodístico. El Washington Post no se puede callar una información.
Sí, pero eso es lo que decía Julian Assange, que Bradley Manning o Chelsea Manning le pasó esa información y él la publicó porque la consideró fidedigna, número uno, y número dos, de interés público.
Claro, lo que la justicia está tratando de limitar es que él obligó a Chelsea Manning,
sí,
de una forma en conjunto, por ahí viene la palabra conspiración, para que saque esa información. Entonces ahí es donde se establecen nuevos cargos contra Assange, y ese es un tema que tiene que dilucidar no el gobierno de Estados Unidos, sino los tribunales de justicia de Estados Unidos.
Bueno, estaremos pendientes. Es un tema fascinante y me alegro mucho de hacer esta entrevista, porque es un tema que recibe, yo creo, en mi opinión, bastante poca atención en Estados Unidos, fuera del ámbito de seguridad nacional, pero está imbricado de cierta forma también con prensa. Así que le agradezco mucho, Trotti, la entrevista y hasta la próxima. Le daremos seguimiento a este caso de Assange.
Con mucho gusto, siempre a tu disposición. Un abrazo.
8 y 27 minutos de la mañana, y ahora, pues aquí está nuevamente Lázaro Domínguez con el reporte del tiempo.
Alfredo, gracias a que la onda polar se ha mantenido relativamente alta, el frente frío débil del sureste del Golfo de México se ha movido con alguna lentitud, de manera que este frente frío continuará acercándose a nuestra región mañana jueves, y en la noche del viernes debe arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos abundante nubosidad y lluvias con tormentas eléctricas en las provincias occidentales, pero parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y ahora sí vamos a comenzar la última media hora de este programa Tempranito y de Mañana. Por supuesto, a las 8:30 de la mañana, Tempranito y de Mañana, es el mejor programa que tiene Radio Martí, desde las 6 hasta las 9. Y esta es la última mejor media hora del programa. Sí. Y di que no.
Esto se pone mejor, se va poniendo mejor con el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. El oyente que escribió hace un ratico que no me pone nombre, pero bueno, no voy a mencionar tampoco su correo. Pero bueno, sí, te vamos a complacer en los finales de Tempranito de Mañana, porque para eso estamos, para complacer a los que nos siguen, a los que nos escuchan. Y sus peticiones, sus comentarios son muy importantes para todos. Gracias a Hugo, que ha estado ahí escuchando el programa. Hugo siempre nos escucha. Hugo es un oyente fiel, muy fiel, y bueno, dando sus comentarios, gracias por esos comentarios de aliento, y nada, gracias a todos los que escribieron, desde Julia hasta este oyente que acaba de escribir haciendo una petición al programa. Leonardo, por supuesto, que dice que escucha mejor, que se escucha mejor a partir de las 8 de la mañana, donde él vive, que él hace todo lo posible por escucharnos bien temprano, pero que a veces tiene mucha interferencia, pero que perfectamente lo escucha a partir de las 8 de la mañana. Así que hay oyentes que se van incorporando poco a poco a la audiencia de Tempranito y de Mañana. Y bueno, lo importante es que escuchen y que estén ahí, que nos escriban, por supuesto, como siempre digo, a tempranitomarti@gmail.com. Y hoy, Jaco, estuvimos hablando de muchísimas cosas, pero todo le buscamos un porqué y que tenga que ver con lo que están pasando ustedes los cubanos allá en la isla, y estamos hablando de esos inventos, y estuve pues hablando también y explicándoles a algunos de ustedes algunas de las actividades de cuentapropismo que no están autorizadas, como hacer una nave espacial. Ese es el más interesante de todo.
Entonces no podemos competir con la NASA.
No podemos competir con la NASA. Y tú estabas hablando lo de las motos y también te dije que eso, hacer ese tipo de transporte está prohibido, y a pesar de eso los cubanos inventaron el jiquimbile.
Sí, señor. Y la chivichana.
Y la chivichana.
¿Te imaginas, chivichana? Nosotros inventamos la chivichana.
Y los bicitaxi. No, esas personas que llevan un bicitaxi tienen tremendas piernas, porque poder llevar a las personas y pedalear ahí constantemente por toda Cuba, vaya, hay que ponerles una medalla.
Todo el que montó una bicicleta china tiene piernas. 8:33.
Yo no monté porque no sé montar bicicleta.
Tú montabas en la parrilla.
Así mismo.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Sfeira.
Ya sabía yo de dónde tú tenías las piernas tan gordas. Ya sabía yo de por alguna parte.
Él tenía un bicitaxi.
El agua le entra al coco por algún lado.
Yo te voy a contar las lomas que subí.
Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias. Una ONG que coordina actividades informativas de periodistas independientes en Cuba denunció una ola represiva de carácter nacional contra sus asociados. Pedro Corzo amplía esta información.
El ex prisionero político cubano, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, denuncia la campaña nacional orquestada por el régimen de la isla contra los periodistas de la entidad que él dirige.
En realidad ha existido en los últimos días un operativo nacional contra el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, la organización que fundé y dirijo desde hace ya 9 años. Nos han arrestado de forma arbitraria a 4 de nuestros directores en Cuba, a todos los han amenazado de prisión, y a uno ayer, al director del medio de comunicación comunitario del ICLET, Página Villareña, Carlos Torre Fleite, lo arrestaron también arbitrariamente y no solamente lo amenazaron de prisión, sino que también lo amenazaron de muerte. Así, literalmente de muerte, el oficial que se hizo llamar Marcos, en un momento del interrogatorio le puso la mano encima de la cabeza Carlos y le apretó fuertemente la cabeza, muy fuerte, con mucha fuerza, que Carlos sintió dolor, y le dijo que le quedaban pocos días al lado de su esposa y de su hijo, que se iban a quedar solos, porque lo iban a poner en prisión y con la enfermedad que él presentaba no iba a aguantar ni una semana porque ellos se le iban a poner bien, pero bien dura. Es bueno señalar que Carlos padece una enfermedad coronaria microvascular y es un hipertenso crónico y está muy desestabilizado constantemente por toda la represión que sufre a manos de la policía política del régimen cubano.
Hernández, en su condición de director de ICLET, señala que en 2019 y 2020 los métodos represivos usados por la dictadura fueron las amenazas y las restricciones, pero que en este 2021 comenzó con una fuerte represión física acentuada contra las mujeres comunicadoras. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y en otra información, cubanos radicados en España y Bélgica fundaron la Alianza Eurocubana por la Democracia, que tiene por objetivo la democratización y la liberación de la isla. La organización con sede en Bruselas es el resultado de la fusión de la Mesa de la Unidad Cubana radicada en Madrid y Cubanos Libres de Bélgica. A continuación, parte del comunicado leído por uno de sus integrantes.
Este es el Grupo Cubanos Libres de Bélgica. Nos encontramos cerca del Parlamento Europeo. Detrás de nosotros hay un fragmento del Muro de Berlín, símbolo de la opresión, de la miseria que sumió el comunismo en Europa, a todos los países, pero en especial a Alemania. Para nosotros es especial por la opresión que sentimos nosotros los cubanos dentro y fuera de Cuba. Nosotros en este momento nos reunimos aquí, un pequeño acto simbólico para firmar el manifiesto de todos los cubanos, y es lo que nosotros pedimos para realizar en Europa. El manifiesto de todos los cubanos, en esencia, la Alianza Eurocubana por la Democracia, determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos, su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba, demanda el reconocimiento y condena del régimen cubano por ser tiranía comunista totalitaria mediante una resolución del Parlamento Europeo y otras instituciones multilaterales. La revisión de las relaciones UE-Cuba con la suspensión de la ADCP Cuba-EUE hasta tanto no sean cumplidas por parte del régimen cubano las condiciones establecidas en el acuerdo con relación a los derechos humanos. Revertir la actual política de ayuda al desarrollo centrada en aspectos y proyectos de desarrollo económico y dar prioridad a las concernientes a sociedad civil y derechos humanos en estrecho vínculo con los grupos de opositores y disidentes en Cuba. Propiciar una transición tangible hacia la democracia y la refundación de la República de Cuba libre del yugo castrocomunista y condenar a los responsables y cómplices de la tiranía castrocomunista por crímenes de lesa humanidad, secuestro y deterioro de la economía y bienestar del pueblo cubano. Invitamos a quienes deseen apoyar esta iniciativa a sumarse con su firma a nuestra petición.
De acuerdo con sus fundadores, la organización está determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos y su falta de derechos y libertades, empañada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba. En otra información, el gobierno de los Estados Unidos ha recomendado nuevamente a las personas elegibles bajo el programa de protocolos de protección de migrantes a no tomar medida alguna y permanecer donde están para esperar instrucciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la subconsejera de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall informaron que a partir del 19 de febrero Estados Unidos comenzará a procesar los casos de las personas elegibles bajo el Programa de Protocolos de Protección de Migrantes, PPM, para dar seguimiento a los casos de asilo en los Estados Unidos en colaboración con el Gobierno de México, así como con organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los funcionarios reiteraron que las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales. La asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, hizo una advertencia similar la semana pasada en una conferencia de prensa telefónica.
La cosa más importante cuando empezamos ese programa es que la gente, parte del programa de MPP, no mueve de donde están ahora, porque tiene que registrar y esperar hasta que tienen una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
En el comunicado, los funcionarios señalaron que pronto se anunciará un proceso de registro virtual que estará disponible desde cualquier lugar. Una vez registradas, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse. Advirtieron además que las personas no deben dirigirse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan. Subrayaron además que las fronteras no están abiertas. Este nuevo proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Las personas fuera de Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase del programa y deben esperar más instrucciones. Alertaron además que si una persona busca ingresar a Estados Unidos y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM, será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Salén.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Mañana regresamos con más informaciones con Gallo y con Café a tempranito y de mañana. Así que muy buenas, Hilda y Alfredo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, ya casi que estamos llegando al final, pero todavía nos quedan algunas cosas. Hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos cubierto hoy. Anécdotas, gente que inventó maravillas poesía. En los garajes, la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, que está de cumpleaños hoy, 185 años, donde esté Bécquer. La tiene que estar pasando bien porque lo que escribió quedó para la historia.
Así mismo, y a quien no le gusta que le dediquen un poema, ya sea hombre o mujer. Yo creo que eso no tiene que ver con el género, ¿no? Que te dediquen una frase bonita. Y tú sabes que a veces dicen que las mujeres no podemos piropear y que las mujeres no podemos decirle frases bonitas a los hombres. ¿Por qué no? ¿Por qué establecer ese cliché si yo creo que algo te queda bonito o que tú has venido más elegante hoy? O que, no sé, eso hay que tenerlo en cuenta también. También hablamos, por supuesto, de las actividades de cuentapropismo que están ahora, pues en estos momentos en una lista ahí diciendo cuáles se pueden y cuáles no realizar. Y hablamos de la filmografía, de la cinematografía, de las personas que quieran tener un estudio de radio en su casa que no pueden hacerlo, el periodismo independiente que también está entre las actividades que están prohibidas, también las grabaciones musicales, los estudios de grabaciones musicales también están prohibidos. Y la lista es enorme, señores. Algo como la fabricación de locomotoras y material rodante.
¿Pero a quién se le ocurre eso?
Está ahí.
Es una broma,
te lo estoy diciendo.
No, eso es una broma.
Yo te voy a enviar esto. Está la fabricación de motocicletas, por eso te dije que los que inventaron la moto estarían muy mal en Cuba porque no podían fabricar motocicletas, para que lo sepan, no pueden reparar y mantener armas de fuego y municiones. Bueno, esto más o menos lo entiendo.
no se puede tampoco fabricar pilas, baterías y acumuladores. Y Estorino nos estaba hablando de su pueblecito, de un muchacho que inventó
una pila seca.
Una pila seca. Entonces, ahora en estos momentos, esa persona pues no podía presentar el invento. Jaco, te estoy diciendo que cuando tú lees la lista, cuando tú lees la lista de lo que está prohibido en el cuentapropismo en Cuba, tú te quedas así, abismado. Está prohibido la impresión de periódicos, de revistas, de papel moneda, de cheques, la fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos. Fíjate, eso también está. La fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de metales comunes, la construcción de buques y otras embarcaciones. Esto está prohibido también. Está prohibido la generación, transmisión y distribución de energía. Está prohibido el suministro de vapor y de aire acondicionado. Y por supuesto, yo tengo que volver a retomar. Y a esto le voy a hacer una foto y se lo voy a mandar a Jacomino.
Dime,
no, no se te ocurra fabricar naves
entonces
espaciales.
Entonces, Becker tenía razón cuando decía volver a las oscuras golondrinas.
Por supuesto que sí. Eso ahora está más vigente que nunca.
8:44 de la mañana y, cómo no, tiempo de darle la bienvenida a Orlando González Estera. Bienvenido, Orlando.
Buenos días, Exilda y Jacomino, ¿cómo están?
Pues
está
muy bien, hoy hemos hablado de alguien. ¿Te recuerdas que el otro día te pregunté, la poesía estará en desuso? Caramba, hoy es el cumpleaños de Becker.
Ajá. ¡Ah, qué maravilla! Uno de los grandes, grandes poetas de España, por supuesto. No lo sabía, señoras y señores.
Un día como hoy nació en 1836, por eso decimos que está cumpliendo, donde quiera que esté, 185 años. Qué
wow, qué tremendo. Por cierto, me da mucho gusto saber que yo no estoy prohibido de estar con ustedes esta
mañana.
Pero,
¿cómo usted va a estar prohibido, Orlando?
Bueno, he oído que hay tantas prohibiciones,
sí,
entre cubanos.
Eso es prohibiciones de actividades por cuenta propia, pero la voz de usted no está prohibida aquí para nada. Esa voz dulce,
bueno,
y que nos acompaña todos los días. Mira, yo estaba hablando de eso, Orlando, de por qué una mujer no puede decirle, como le acabo de decir usted ahora, con todo el respeto que usted se merece, que usted tiene una voz dulce.
Yo le agradezco mucho ese comentario. Claro que puede decírmelo. Y puede, por supuesto, como puede decirle un hombre a una mujer que también la tiene, que tiene una voz hermosa, una voz encantadora, y que tiene una entonación agradabilísima como la que tiene usted, amiga Exilda.
Oh, yo me voy, Jaco, y te dejo
sola.
No,
quien te tiene que quedar, tienes que quedar eres tú.
Gracias, Orlando.
Nada, señores, hoy vamos a poner fin a la serie de tres programas que hemos dedicado a Tony Bennett, el gran cantante norteamericano del que hablamos ayer. Este hombre que, aún padeciendo el mal de Alzheimer, y después de haber perdido muchas de sus facultades mentales, continuó presentándose ante miles de personas que no supieron hasta hace solo unos días, como dije ayer, que fuera del escenario Tony Bennett, que cantaba como siempre, que recordaba las letras de todas las canciones y sonreía. Que fuera del escenario Tony Bennett era, o es, un hombre totalmente desorientado, un hombre enfermo. Pero hoy vamos a hablar un poco de la vida de Tori, de sus padres italianos, de su origen humilde, de su participación, algo curioso, Jacomino y Exilda, como soldado en la Segunda Guerra Mundial, y de los obstáculos que tuvo que enfrentar aquí en Estados Unidos para por fin alcanzar el éxito en 1951. Vamos a decir también algo más sobre la relación del Alzheimer con la música, algo que es, por supuesto, un misterio. Y yo quiero comentarles a ustedes lo siguiente. Me pregunto qué pasará si los teatros vuelven a abrirse dentro de unos meses, la gente vuelve a asistir a ellos. ¿Podrá volver a presentarse Tony Bennett? ¿O la enfermedad habrá progresado tanto que ya ni eso pueda hacer? Es una interrogante, ¿no? Sería realmente asombroso que este hombre continuara su vida pública después de estos meses de encierro en su apartamento, donde, sin embargo, como creo haber dicho ayer, continúa ensayando con su pianista como si fuera a cantar al día siguiente.
yo creo que hay una generación. Yo personalmente, como creo que me has dicho que está Tony Vettel, no creo que se vuelva a presentar. Además, 94 años, las cualidades vocales no son las mismas. Pero el día que nos abandone Tony Bennett, Orlando, no volverán esa gente. No hay un otro Sinatra, no hay otro Tony Bennett, no hay otro Sammy Davis Jr., no hay otro Jerry Lewis, no los hay.
No, definitivamente. Yo quisiera un día que tengamos tiempo volver a este tema y hablarles de algo que yo presencié en Miami con la cantante Marta Pérez. Marta Pérez, desconocida para muchos cubanos que nos escuchan en la isla, estoy seguro, pero Marta Pérez fue la primera mujer que grabó Cecilia Valdés. A finales de los años 40 fue la primera mujer que cantó en Scala de Milán, que luego vino al exilio y después de una carrera exitosísima en Cuba en los años 50, vino al exilio y aquí fundó una compañía estupenda llamada la Sociedad Pro Arte Gratelli, donde continuó cantando María la Ola, Viuda Alegre, bueno... Marta Pérez fue un caso similar al de Tony Bennett. Y Mara y yo fuimos testigos de un hecho que no olvidaré jamás. Y fue, no sé si tenemos un minuto o sí, ya sí. Se nos acaba el tiempo. Sí,
no,
tenemos
un minuto. Pueden.
Bien, Marta Pérez estaba ya, digamos que ida. Iba a los ensayos porque se le sentaba allí entre las personas que estaban en el ensayo y ella se sentaba, pero tomaba un periódico, lo doblaba, miraba al vacío. De repente, un día, al final de un ensayo, bromeando con ella, alguno de nosotros le dijo, Marta, ¿y tú te atreverías a cantar la salida de Cecilia Valdés? Y dijo, yo sí, ¿cómo no? Bueno, el maestro Munar se sentó al piano. Marta Pérez la ayudamos a ponerse de pie y apoyada en el piano, cantó la salida de Cecilia Valdés como si tuviera 30 años. No olvidó una sola palabra, no pasó por alto un compás, no desafinó una sola nota y era una mujer totalmente ausente ya. Por supuesto, muchas de las personas que estaban allí estaban llorando, llorando de ver cómo de repente aquella mujer había resucitado ante todos nosotros. Una mujer... Con esto voy a terminar. Una mujer que cuando le ponían un video en la televisión de su casa, con ella cantando en el escenario, preguntaba quién era esa joven. Dios esa Dios. Mujer que estaba en esas condiciones. Terrible. Pudo un día ponerse de pie y cantar completa la salida de Cecilia Valdés.
El poder de la música, Orlando.
Nada. Gracias a vos.
Gracias, Orlando. Un abrazo. Ocho y 51 minutos de la mañana, tiempo de deportes en Tempranito y de Mañana con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias, Alfredo. Pues sí, saludo nuevamente a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Noticias frescas llegan desde el Abierto de Australia y es que el español Rafael Nadal pues cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas en un partido extenso, difícil, que estuvo por momentos del lado del español y que finalmente cayó en su contra, pues Rafael Nadal dominó los primeros dos sets de una manera, digamos que bastante fácil, al vencer 6-3 y 6-2. Sin embargo, de ahí en adelante, el jugador griego Tsitsipas pues tomó un control del choque para derrotar finalmente a Nadal por 7-6, 6-4 y 7-5, una victoria que lo pone en semifinales al griego, quiero decir, y que, bueno, deja a Rafa Nadal, pues, en el camino a sus 34 años en este Abierto de Australia. Tsitsipas, con 22 años, es un exponente de la nueva generación. Así que, bueno, habrá Tsitsipas en semifinales. Les comento también que en horas anteriores el ruso Daniil Medvedev derrotó en cuartos de final a su compatriota Andrei Rublev y lo hizo con parciales de 7-5, 6-3 y 6-2, o sea, fueron set corridos, y de esta manera pues también avanzó a la siguiente ronda. Esta noche, el esperado duelo entre Naomi Osaka, la jugadora japonesa, y Serena Williams, será desde las 10 de la noche, un partido en semifinales muy esperado en el Abierto de Australia. Recordarán que en el 2018, en la final del Abierto de Estados Unidos, se enfrentaron, fue un juego caótico, ciertamente,
Osaka terminó titulándose en ese momento, pero tienen una nueva oportunidad de estar frente a frente en una cancha de tenis y será desde las 10 de la noche de hoy miércoles. Bueno, la noticia titular del mundo deportivo fue, por supuesto, la goleada del PSG este martes al Barcelona, nada menos que en el Camp Nou, 4-1 en partido de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Lionel Messi abrió la cuenta al 27, pero de ahí en adelante el dueño, amo y señor, fue Kylian Mbappé, con un hat-trick, 3 goles que encajó en el equipo catalán, y ciertamente se lleva con eso todo el protagonismo, sacando el pecho por el equipo francés. Recuerden que Mbappé había sido criticado fuertemente por la prensa francesa justamente por no anotar en los partidos de Liga de Campeones de la Champions League. Pues bueno, todo esto cambió este martes y ese hat-trick pues se le pone realmente la camiseta de héroe a Kylian Mbappé en un partido a donde el PSG llegaba herido de muerte por la ausencia de Neymar Jr. y Ángel Di María, ambos fuera por lesión. El técnico del PSG confió ciertamente en Mbappé y sus declaraciones de prensa un día antes pues daban constancia de que apostaría todo y armaría el esquema ofensivo alrededor de la estrella Mbappé. Pues todo le salió muy bien. 4-1, una victoria en el primer partido de octavos de final entre ambos, que tiene al PSG prácticamente con un pie dentro de la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Les comento que, bueno, hoy habrá un partido también interesantísimo. La Juventus estará visitando al FC Porto y con esto tendremos a Cristiano Ronaldo en la cancha. Este será desde las 3 de la tarde, un juego que también es muy esperado por la fanaticada, por los hinchas. También el Borussia Dortmund visita al Sevilla en España. Este encuentro también está pactado para las 3 de la tarde. Son ellos los partidos de hoy en la Liga de Campeones de Europa. Así que ya tienen idea. Por último, y ya muy rapidito, se inician los campos de primavera de las grandes ligas hoy mismo. Y de esto pues ya comenzaremos a tener muchísimas más noticias en los próximos días de cómo se están preparando los equipos para la temporada 2021. Bobby Salamanca Junior, especial para Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahora sí, a las 8:55, estamos en los minutos finales. Gracias por las sintonías a todos los que nos han
escuchado. Así mismo, rapidito, Ariel nos escribe, mañana vamos a leer este correo más detenidamente, y Ariel nos ha hecho un recorrido de todo lo que utilizó y tiene que ver con Windows, todo lo que él utilizó, y dice que cómo ha cambiado el software de allá para acá. Así que mañana vamos a leer con detenimiento, y te estaba diciendo que la petición que realizó el oyente al tema, y te dije, recuerdo este correo, pero no recuerdo el nombre, pero él me escribe y me dice que como lo he olvidado, por supuesto que no, es Lázaro desde Morón. Y bueno, vamos a despedirnos entonces con este tema, con la nueva canción que reunió a los artistas cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, El Osorbo y El Funky en una sola voz, y que busca, Jaco y los oyentes, denunciar las condiciones de pobreza y hambre que vive el cubano y repudiar también las acciones represivas del régimen comunista.
Y la canción se llama Patria y Vida, así que ahora, hasta mañana, hacemos silencio y disfruten la canción.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tus 5'9", yo doble 2.
60 años trancado en mi nómina.
Se acabó. Un 5-9 yo dónde doy.
Ya se acabó.
60 años trancado en mi nómina.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dice?
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.